5, 4, 3, 2, 1. Thunderbirds are go.
Eso, egunon o arratsaldeon, dependiendo del día que nos escuches, aquí comienza una nueva edición de Enredando en la Sintonía de Euskadi Digital. Esta va a ser la número 178. Tal y como se preveía, pues la guerra comercial entre Orange y Euskaltel pues ya ha comenzado. Y como ya nos preveían sus máximos dirigentes, los máximos dirigentes de Euskaltel, el director general y consejero delegado Alberto García Erauskin y el propio presidente de Euskaltel, José Antonio Ardanza, nos preveían a primeros de septiembre, ya nos decían que iba a ser pues unos meses duros desde ahora hasta llegar a finales de diciembre, enero, que es ya cuando Euskaltel tiene previsto iniciar sus operaciones y ser ya un operador de telefonía móvil independiente. Y por ello pues efectivamente no se equivocaban y han comenzado pues las primeras campañas Orange tratando de captar, de coger todos los clientes que Euskaltel pues ha estado manteniendo durante este tiempo, ha estado dando el servicio de telefonía móvil, bien sea, y todo el mundo lo sabemos, soportado en la red de Amena. Y todo ello pues ha desembocado en una pequeña confusión. Por ello hemos decidido que hoy qué mejor que tener al máximo responsable de Euskaltel, al consejero delegado director general Alberto García Erauskin, que va a estar en tan solo unos minutos contándonos en su voz pues qué es lo que está sucediendo y sobre todo dando un consejo interesante a todas aquellas personas que tienen en su bolsillo un móvil Euskaltel y que no saben qué es lo que está sucediendo. Pero la informática ha dado mucho de sí, hay muchas novedades. Esta semana ha estado Steve Ballmer en España, ha estado pues visitando a distintas instituciones, gobiernos, con el fin de ir implantando un poco pues y mentalizando de los peligros que tiene Internet, aunque realmente pues como siempre suelen hacer estas personas, pues lo que quieren es que realmente los diferentes gobiernos pues vayan adquiriendo sus soluciones, bien sea pues como ha sido el caso del ministro de Interior convenciendo sobre un software contra la pornografía infantil. Y bueno, pues sí, en el caso de la comunidad andaluza con el presidente de la comunidad andaluza pues hablando un poco de Windows, de que realmente es lo que hay que ir expandiendo, cuando sabemos bien claro que no ha ido a cualquier sitio, sino que ha ido a comunidades donde ya el software libre tiene cada día más presencia y donde pues la compañía de Bill Gates tiene que hacer presión, porque si no quiere perder el mercado pues sabe lo que es, y desde luego que el pastelito de las administraciones públicas para Microsoft es una cuenta importante. Vamos a comenzar esta edición 178 de Enredando, como siempre, con buenos contenidos, así que os aconsejo que no os perdáis absolutamente nada. Vamos a comenzar, como digo, en nuestro Ciberchoco con Alberto García Erauskin, consejero delegado, director general de Euskaltel, que nos va a poner al día y vamos a poder conocer de primera mano todo lo que está sucediendo en el operador vasco. Así que arrancamos edición 178 de Enredando, como siempre, con los saludos cordiales, muy cariñosos, de Rafa Martínez, en nombre de todos los que hacemos posible este programa.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
We'll be right back.
El pasado martes, Devatik puso sobre la mesa un asunto de gran controversia: las patentes de software. Estas fueron algunas de las frases que se pudieron escuchar.
La pregunta inicial es de cómo se protege el software. El software ya está protegidísimo con las leyes del copyright que tienen vigencia internacional.
Podéis pensar, por ejemplo, en qué hubiera sido de nosotros actualmente si Pitágoras, que no lo inventó, pero bueno, hubiera decidido inventar la suma, Descartes hubiera decidido patentar las coordenadas cartesianas, o alguien hubiera patentado la lengua española o el inglés.
¿Haces programas de ordenador y quieres saber qué consecuencias puede llegar a tener? ¿Utilizas el ordenador en casa y te gustaría saber en qué te puede influir todo esto? No te pierdas la repetición de Devatik este sábado desde las 11 de la mañana, aquí en Euskadi Digital.
Los especiales de Euskadi Digital te ofrecen este sábado la conferencia que pronunció Euskaltel en la pasada Euskal Encounter sobre televisión interactiva para desarrolladores. Los nuevos modelos televisivos pasan porque el telespectador interactúe con quien produce el programa, logrando incluso ver sus programas favoritos a la hora que desee. ¿Quieres ver televisión en la radio? No te lo pierdas este sábado desde las 3 de la tarde aquí en Euskadi Digital.
Contacta con nosotros en el 94-483-3010. Buzón de voz de Enredando. 24 horas a tu servicio.
Si lo prefieres, sabes que tienes también el correo electrónico en la siguiente dirección:
oyentes@enredando.net.
Y como no, nuestra página web en www.enredando.net. Hoy en nuestro Ciberchoco tenemos la oportunidad, la gran oportunidad diría yo, de contar con el director general y consejero delegado de Euskaltel, Alberto García Erauskin. Arratsaldeon, buenas tardes, Alberto.
Arratsaldeon, buenas tardes.
¿Qué está sucediendo en estas últimas semanas en los teléfonos móviles de los clientes de Euskaltel?
Bueno, por intentar explicarlo de una manera sencilla, porque entendemos que los clientes pueden estar algo confusos, lo que ocurre es que a raíz de la decisión que ha tomado Euskaltel, anunciada en el mes de septiembre, de ser operador independiente de telefonía móvil con su propia red, pues en nuestro antiguo proveedor de la red, que es Amena, ahora llamado Orange, es una compañía francesa del grupo France Telecom que ha comprado Amena y le ha puesto el nombre que utiliza a nivel mundial, Orange, bueno, pues ha tenido una reacción negativa, de manera que se ha empezado a dirigir a nuestros clientes diciendo que el teléfono de atención al cliente es otro, está haciendo ofertas ilegales que no va a poder mantener, que yo creo que eso los clientes lo tienen que saber, que se le están haciendo ofertas que son ilegales y no van a poder mantener, y a cambio intentando obtener sus datos personales. Están eliminando de las pantallas la palabra Euskaltel para que solo aparezca Amena o aparezca Orange, que es su nueva marca, de manera que realmente están provocando una confusión importante entre nuestros clientes. Están intentando decir que los clientes son suyos o no son de nadie, casi como un toma o lo tomas o lo dejas para los clientes. Entonces, bueno, en ese aspecto nosotros queremos decir a los clientes que estén tranquilos, que mientras no den sus datos personales a nadie que no quieran dar, van a seguir siendo datos clientes de Euskaltel, porque Euskaltel no va a facilitar ahora en sus datos personales, y que van a seguir manteniendo el servicio inicialmente en un periodo transitorio hasta finales de año. Vamos a seguir utilizando la red de Amena en el periodo transitorio, es decir, que los clientes les aparecerá en la pantalla Amena o Orange, y a partir de finales de año y desde luego desde el mes de enero, a través de un cambio que haremos a todos nuestros clientes, para lo cual les llamaremos, y pueden estar tranquilos que nosotros nos dirigiremos a ellos, les cambiaremos la tarjeta SIM y aparecerá en la pantalla Euskaltel, y entonces empezarán a trabajar con la red Euskaltel. Pero mientras tanto, a salvo de todas las intoxicaciones que pueda hacer la compañía francesa, que intentaremos que se paren cuanto antes a través de las medidas también ante las autoridades competentes que estamos tomando, pues mientras tanto digo que sepan nuestros clientes que van a tener seguir teniendo el mismo servicio que tenían hasta ahora, van a recibir la factura de Euskaltel o van a recargar con Euskaltel como hasta ahora, es decir, que estén tranquilos que el número de atención al cliente va a seguir siendo el 1717, que estén tranquilos que el servicio continúa y que ellos van a seguir hablando por teléfono normalmente y van a tener quizá esta molestia que vamos a tratar de impedir, de que reciban continuamente mensajes de por parte de la compañía francesa.
Dispone, bueno, me lo has más o menos, Alberto, confirmado, pero me gustaría recalcar este asunto porque a muchas personas pues tienen cierto temor hasta dónde llegan los datos personales, sobre todo la cuenta bancaria, que es un dato muy sensible para cualquiera. Y dispone Orange, quizás por el acuerdo que os ha mantenido unidos, pues esos datos personales, la cuenta bancaria y esos datos de los clientes de Euskaltel.
Bueno, Orange dispone de los datos. Nosotros hemos respetado escrupulosamente la ley de protección de datos en este caso, y Orange solo dispone, evidentemente, ahí tienen una base de datos de números de teléfono, y en algunos casos, por necesidad de la activación del servicio, puede tener el nombre del cliente en el momento en que se activó el titular del cliente, pero no dispone de ningún dato privado como cuenta bancaria, DNI o CIF, que le pueda permitir apropiarse de ese dato del cliente y por tanto empezar a facturarle. Es decir, que nosotros no vamos a dar esos datos a la compañía francesa, y además los clientes que sepan que si no los quieren dar, no van a obligarle, nadie les va a obligar a dejar de ser clientes de Euskaltel.
Con lo cual, en este periodo transitorio, las facturas que van a recibir son de Euskaltel y en ningún caso de Orange, ¿verdad?
Exactamente igual que hasta ahora. Solamente ocurriría lo contrario si el cliente voluntariamente les diera sus datos personales, cuenta bancaria y demás a Orange. Si no lo hace, si no lo quiere hacer, seguirá recibiendo la factura de Euskaltel y seguirá siendo cliente de Euskaltel.
¿Qué tal está yendo la instalación, Alberto, de esta nueva red, de la red que va a permitir a Euskaltel en convertirse en operador de telefonía móvil independiente? ¿Qué tal van las cosas, los elementos técnicos, y para cuándo está previsto pues que en la pantalla del teléfono móvil aparezca el nombre de Euskaltel?
Bueno, estamos haciendo un esfuerzo muy importante porque si cumplimos los plazos, y hasta ahora los estamos cumpliendo, vamos a batir récords de velocidad, pero esperamos que para finales de año tengamos nuestra red preparada, y por tanto a partir de ese momento, diciembre finales es un momento complicado, seguramente a partir del mes de enero nos dirigiremos a los clientes ya con nuestra red preparada para decirles que les vamos a cambiar la tarjeta SIM cuando ellos quieran. Iremos a su casa, les haremos el cambio de tarjeta SIM y a partir de ese momento les aparecerá en la pantalla Euskaltel y seguirán funcionando normalmente, solamente ya que lo harán en la red Euskaltel. Es decir, que para finales de año esperamos tener la red preparada y para a primeros de enero empezar a dirigirnos a nuestros clientes para cuando a ellos les venga bien acudir personalmente y hacérselo a nosotros el cambio de tarjeta SIM para que no tengan ningún problema, cuestión de minutos, y que sigan hablando normalmente.
Hasta ese momento las condiciones son exactamente iguales de las que han estado vigentes en estos últimos meses, con lo cual, por decirlo así, desde el punto de vista económico, nada cambia hasta el momento en que ya se haga el cambio. Es decir, que no pasa nada, solamente es un cambio de nombre, es como si le hubiéramos puesto una pegatina encima al móvil, ¿no?
Sí, hombre, nosotros a partir del momento que tengamos nuestra propia red estaremos en condiciones de realizar ofertas novedosas, nuevas, integrando nuestra red de fija y de móvil, ofreciendo a nuestros clientes precios especiales entre fijos y móviles de la misma familia, por ejemplo, de manera que efectivamente noten que como consecuencia de que Euskaltel tiene su propia red, pues recibe servicios y precios mejorados. Hasta ese momento nosotros les tenemos nuestra batería de ofertas actual, que es la que los clientes entendemos que han elegido la mejor, la que más le conviene, y van a seguir exactamente igual, es decir, que no van a tener evidentemente ningún perjuicio económico, sino que van a seguir como hasta ahora.
Para finalizar, Alberto, no te queremos robar más minutos, y nos gustaría que lanzases un mensaje a quien ha confiado hasta ahora en Euskaltel, todavía ahora quiere depositar en vosotros esa confianza. ¿Cuál es vuestro mensaje?
Bueno, yo creo que el primero, un mensaje de tranquilidad, que los clientes estén tranquilos, que van a seguir hablando por teléfono, por el teléfono móvil, como siempre, y hasta finales de año les seguirá apareciendo la palabra MENA o la palabra Orange en la pantalla del teléfono móvil, pero que van a seguir como hasta ahora siendo clientes de Euskaltel. Que si no quieren que eso cambie, lo único que tienen que hacer es negarse a dar ningún dato personal, y si incluso quieren tomar alguna iniciativa, pues pueden llamar al servicio de atención al cliente de la compañía francesa Orange, al 1414-470, y decirle: oiga, mire, no quiero recibir más mensajes suyos porque yo estoy con Euskaltel y no quiero que me mareen. Entonces, eso pueden hacerlo libremente, pero si no, de manera, digamos, si no quieren tomar esa iniciativa porque es una molestia para ellos, pues simplemente que se nieguen a dar datos personales a quien no los quieran dar, y entonces que van a seguir hablando normalmente por teléfono. Van a tener quizá las molestias que nosotros vamos a intentar evitarles, y por eso hemos acudido a las autoridades competentes para que se pronuncien cuanto antes, de que puedan recibir mensajes molestos de ofertas ilegales o engañosas o ofertas que no pueda mantener la compañía francesa. Pero aparte de eso, que es una molestia, lo más importante es que van a poder seguir hablando por teléfono normalmente, que es lo que nosotros estamos empeñados en garantizar.
Y en cualquier caso, vamos a recordar ese número de atención al cliente. Si alguien tiene la más mínima duda, Euskaltel está disponible en el siguiente número.
El 1717, para todo lo que quiera.
Alberto García Erauskin, director general y consejero delegado de Euskaltel, muchísimas gracias por estos minutos y mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de poder dirigirnos a nuestros clientes a aclararles todas sus dudas.
Coincido plenamente con Alberto que lo mejor que se puede hacer en estos tiempos, pues cuando las cosas están así tan revueltas y que quizás pues el consumidora es quien lo sufre, ¿no? A fin de al cabo, pues es quien lleva el móvil y quien tiene esa incertidumbre. Ya pues el móvil en muchos casos, pues por diversos motivos, pues nos tiene un poquito despistados, pues porque bueno, pues es algo, aunque ya está muy habitual, es muy habitual el uso del teléfono móvil, pero sí que es verdad que muchos casos, y sobre todo en personas mayores, pues quizás sea algo que nos lía un poco, lo vemos un poco complicado, y si encima sumamos este problema que está sucediendo, que ya se preveía, como decía antes, entre Orange y Euskaltel, pues las cosas, la verdad es que se ponen como un poco feas. Así que yo también el consejo de Alberto lo suscribo, el decir, bueno, pues mira, esto sabemos que hasta enero del 2017, vamos a poner hasta enero, hasta los primeros días de enero, pues las cosas van a quedar como están. Igual lo mejor en este momento es quedarse como está uno, ya lo ha dicho Alberto, va a funcionar el teléfono perfectamente, vamos a poder hacer llamadas, vamos a poder recibir llamadas, las tarifas son las mismas que hemos estado disfrutando hasta ahora, con lo cual nada cambia, lo mejor es estarse quieto, y si recibimos alguna llamada que nos están ofreciendo algo, bueno, pues igual es bueno o igual es malo, pero lo mejor pues quizás sea en este momento que está todo tan revuelto, dejarlo tranquilo y esperar un tiempo, esperar un par de meses, que tan solo es, no es mucho tiempo, y esperar a ver qué es lo que sucede, y en enero pues cada uno hará buenas ofertas, mejores ofertas, eso es el mundo de la competencia, y luego que cada cual sea libre pues de elegir lo que quiera, pero desde luego que sí que igual es un buen consejo, y sí que me parece correcto el poder esperar y esperar a ese mes de enero cuando Euskaltel ya arranque como operador móvil independiente. Anuncio que nos hacían a primeros de septiembre, recordaréis, porque lo escuchamos aquí en Euskadi Digital, el propio consejero delegado, director general, Alberto García Erauskin, y José Antonio Ardanza, el presidente de Euskaltel. Bueno, pues eso es el asunto más llamativo, desde luego más demandado de información por parte de los usuarios y usuarias de telefonía, que han visto en estos días su móvil cómo ha ido cambiando, no solo en la recepción de mensajes SMS, sino también de llamadas, pues informando de cosas que realmente, pues sí que estoy de acuerdo también con Alberto, que nos ajustan a la realidad, que han estado tratando de usar una pequeña ventaja para ver si era posible conseguir datos, y desde luego lo ha dicho él bien claro, lo único que posee Orange son los números de teléfono de los abonados, pues porque están dentro de la red de Amena, hoy en día Orange, y también en algunos casos posee el nombre del titular de esa línea, con lo cual no hay absolutamente ningún dato más, ni dirección, ni cuenta bancaria, con lo cual si alguien nos llama y nos dice, oiga, ¿me da por favor el número de cuenta? Ya en principio suena raro, que nos llamen por teléfono y nos digan, oiga, ¿me puede dar el número de cuenta aquí por teléfono y tal? Bueno, pues realmente yo creo que lo mejor es dejar las cosas quietas y esperar a que todo vuelva a su cauce, que desde luego pues vamos a tener que esperar un poquito, pero sin duda se va a producir, y eso sí que va a ser una buena noticia para todos. Nosotros continuamos enreando, ahí estaba esa entrevista, el Ciberchoco, que desde luego hoy pues creemos que ha tenido una especial relevancia, que tenía una especial importancia, y desde luego que esto no acaba más que empezar, y tenemos aún muchas cosas para contarte.
Los especiales de Euskadi Digital te ofrecen este sábado la conferencia que pronunció Euskaltel en la pasada Euskal Encounter sobre televisión interactiva para desarrolladores. Los nuevos modelos televisivos pasan porque el telespectador interactúe con quien produce el programa, logrando incluso ver sus programas favoritos a la hora que desee. ¿Quieres ver televisión en la radio? No te lo pierdas, este sábado desde las 3 de la tarde, aquí, en Euskadi Digital.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Nusa.
Continuamos, como ya es habitual aquí en la sintonía de Euskadi Digital, en esta edición, siempre con buenos contenidos, siempre hablando de cosas interesantes y desde luego que desde hace mucho tiempo prestamos una especial atención al mundo de la seguridad y por ello toda la semana nos acompaña Iñaki Lázaro. Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Muy buena, Rafa. Has dicho que semanas, sí, tantas como...
Me miras con una cara 93. Como diciendo, a ver qué me va a decir hoy Rafa, porque llevamos unas semanitas que para qué, o sea que...
Bueno, yo ya vengo aquí con un escudo protegido para todo lo que me vayas a preguntar. Uh-huh. Y que no me pilles, y que al final, como siempre y últimamente, te gane en todas esas cuestiones.
Bueno, ¿de qué vais a hablar en el próximo Guardián?
En la próxima edición del Guardián continuaremos con una interesante cuestión, como son las copias de seguridad, backup, que recordarás que hablamos la semana pasada. Uh-huh. Copias de respaldo, tiene muchos nombres, pero al final el objetivo es el mismo, el garantizar nuestra información, de alguna manera, protegerla, ponerla a buen recaudo, y así, ante cualquier desgracia que siempre esperemos que no ocurra, pero sí ocurriese, que tengamos esa posibilidad de rescatar la información, uh-huh, de poder seguir pues trabajando, divirtiéndonos o cualquier cuestión que hagamos con el ordenador de forma casi inmediata. Algo que por desgracia hoy en día nos acordamos cuando ocurre, y valga la redundancia,
cuando
esa
truena.
Desgracia, eso es, cuando truena. Además que está muy bien el ejemplo, porque cuando truena tenemos ese riesgo de que una placa base se estropee, que nuestro disco duro deje funcionar, y ahí es cuando es importante... Uh-huh. Pues salvaguardar la información, hombre, la placa base pues igual la podemos llegar a reemplazar y hacer funcionar el disco duro.
Y es que hay gente que dice, es que el disco duro vale 60-65 euros, tampoco es tan caro, tampoco es tan así, pero si realmente lo que pagamos no es el disco duro en sí, sino todo lo que contiene, eso es lo que el real valor, sí, el valor real.
Efectivamente, uh-huh. Además que no es lo mismo un disco duro que tengamos, pues no sé, igual copias de datos antiguos, que tengamos fotos que
pues
nos
hagan un amigo. Sí, todo lo que es bajo del emule, pues claro.
Bueno, eso no debiera haber mucho. Quería poner justo el ejemplo contrario.
Ah, pero ¿estás en contra del P2P?
Si estoy en contra del P2P, no, en absoluto estoy en contra del P2P. Entonces, el P2P se puede utilizar para muchas cosas
entonces,
positivas.
¿Por qué has dicho que...?
No, a ver...
Hombre, desde el punto de vista de la seguridad, yo sí estaría en contra, ¿eh?
Sí, tiene sus puntos muy vulnerables, evidentemente.
Lo que pasa es que hay que ser muy cándido, ¿eh? O cándida. Hay que ser muy cándido, estar en eso, en el borrico,
sí,
y encontrar AutoCAD, no sé cuántos, mide 20K. Pero vamos a ver, ¿quién mete en 20K todo el AutoCAD?
El chico está bien comprimido. Uh-huh. El ejemplo más evidente que quería poner no era con el emule, sino pues con datos, creo que ponía el ejemplo también hace unas semanas, de un uh-huh, fotógrafo que profesionalmente se dedica al mundo de la fotografía, hace sus reportajes de bodas, bautizos, comuniones, uh-huh, y esos datos luego se los tiene que presentar a un cliente. Esa información es valiosa, uh-huh, es útil para su trabajo y tendría que protegerla, tendría que salvaguardarla. Sería interesante pues que mantenga un sistema de copias de seguridad. Me da lo mismo que tenga un disco duro adicional, extraíble, que tenga DVDs, CDs, lo que él considere más oportuno.
Por cierto, ¿los asuntos de DRM tienen cabida en esta sección?
Pudieran tenerlo, sí.
Es que te voy a contar ahora que has hablado del fotógrafo.
Otro punto de debate.
Porque esta semana pasada, hace ya unos días, tuve la oportunidad de leer en la lista de correo de Legos, del grupo de software libre de la Universidad de Deusto, pues un caso que planteaban muy curioso, y es que últimamente pues ya sabemos cómo funcionan todos los señores fotógrafos en las bodas, bautizos y comuniones. Sabemos el negocio que representa, sabemos pues cómo no quieren que ahora pues otro se lo quite, y últimamente pues claro, claro, con esto de las cámaras digitales y la calidad tan buena que tienen y de las facilidades que dan, pues claro, se la están viendo y deseando, porque ya cualquiera va con una cámara y puede hacer unas fotos, hombre, pues puede tener una cierta arte, encuadre y tal, ahí sí hay otros parámetros, pero bueno, desde luego que sí que representan una competencia fuerte para ellos. Y resulta que se estaban contando en la lista de Legos, como digo, un caso, ahora no recuerdo quién lo escribió, pero bueno, el caso es que en una boda, pues el fotógrafo entregó finalmente a los novios el DVD con las fotografías, pero cuando van a revelarlas, o cuando van a hacer una copia en papel, o cuando van a verlas en el ordenador, descubren que están protegidas con un sistema de DRM. Que en un sistema de DRM, lo explicamos, es un sistema que lo que hace es proteger el contenido de ese fichero, impidiendo su visualización si no se dispone pues de algo, hay que tener algo, ¿no? Sí. Bien, pues se lo dan en ese formato, y claro, realmente si quería hacer fotos tenía que ir donde el fotógrafo. Entonces al final pues se crea una cierta controversia, ¿no? Porque realmente si a ti te dan los negativos o te dan algo en la fotografía tradicional, tú puedes ir al laboratorio de fotografía que más te guste y poder hacer tus copias en el tamaño que tú quieras, porque te están dando la fuente. Y ahora resulta que ya no solo pues cobran el dineral que cobran los fotógrafos, sino que encima pues en este caso pues lo daban protegido con un sistema que únicamente él lo podía leer, con lo cual pues era como si te dan, no sé, pues un estropajillo, ¿no?
Puede ser, tal como lo estás enfocando, yo creo que no es una cuestión puramente seguridad,
ya, pero
es una cuestión más legal.
Exacto, pero aquí es curioso el asunto,
curioso,
de cómo
sí.
se usa un sistema DRM que inicialmente no estaba pensado para ello, no estaba inicialmente pensado para proteger fotografías, pero seguramente que alguien pues ha ido donde este fotógrafo y le ha dicho, oye, mira, que te vendo este sistema, mira, es estupendo, valdrá un pastón. Incluso alguien está haciendo dinero a cuenta de eso, y realmente pues no sé yo hasta qué punto es legal, ¿no? Pues que en una... Es que no lo sé, nos estamos metiendo en un asunto...
En una cuestión legal, yo te voy a dar mi opinión, fuera parte del mundo de la seguridad, y tampoco te voy a dar una opinión excesivamente profesional, porque no estoy metido en el mundo de la fotografía, aunque sí tengo pues gente conocida que se dedica incluso eso, profesionalmente, a hacer reportajes de boda. En primer lugar, todos los oyentes que nos escuchen, que tengan ese compromiso de bodas, bautizos, comuniones, y tengan que contratar a un fotógrafo profesional,
¿de acuerdo en todo esto?
Se planteen que si tienen una amistad, alguien que tiene una buena cámara, que hoy en día en el mercado pues se pueden conseguir a un precio asequible, y tiene él conocimientos suficientes para hacer, pues que se plantee contratarlo. Eso es como si alguien tiene una amistad tremenda con un restaurante que le va a dar un servicio muy bueno en una boda, pues no coja a otro, es lo mismo, pero en otro aspecto diferente. Bien, a partir de ahí, si decidiera contratar los servicios profesionales de un fotógrafo, que se lea, pues de alguna forma, si se establece un contrato, de qué puede ocurrir, porque se puede dar el caso de que se contrate a este fotógrafo, lo utilice su cámara digital, y imaginemos, por un supuesto, que esas fotos las pierde. ¿De qué forma le puede... no sé, penalizar, o porque no van a repetir otra vez la boda, ¿no? Entonces eso puede ser una cuestión. Todo esto que estoy hablando es legal. Respecto al DRM, que también sería legal o ilegal en función de si nosotros aceptamos. Yo creo que aquí hay un punto en el que si este DRM, por ejemplo, al instalarlo... Este DRM, al instalarlo en el ordenador, genera cualquier tipo de conflicto, sería denunciable. Porque yo no sé si esto es algo estándar, ¿no?
No, pero no es algo que te den para que te lo instales. Es un CD
que... Un visualizador que te limita,
bien,
¿no? La copia...
No, pero eso lo debe tener el fotógrafo en su laboratorio, el que le permite ver todo. Pero tú coges el CD, me imagino que estará en formato... Pues no sé en qué formato. Es que yo lo conozco para archivos de audio y de vídeo. Windows Media Audio, Windows Media Video son los que tienen los sistemas más conocidos de DRM.
Sí.
Pero para imágenes desconozco totalmente a qué formato gráfico. Me imagino que sea o GIF o JPEG, a uno de esos dos seguramente que se le puede poner un sistema de DRM. Lo desconozco porque es que nunca me ha dado por ahí, y es que, no sé, no es que quiera ser yo aquí el que va en contra de todos los sistemas de DRM, pero muchas veces ya vemos como mal utilizados realmente pues no causan ningún beneficio, sino todo lo contrario.
Sí, pero yo lo que voy, en cuestión de seguridad, puede ser que esa aplicación para ver estos archivos protegidos pues no sea la, digamos que homogénea o la aplicación ideal. Evidentemente no es un visualizador convencional, porque con un visualizador normal no podríamos ver esas fotos.
Es que es lo que sucede
imágenes.
Al cliente.
Es lo que le ocurre.
¿Que no lo puede ver?
Efectivamente. Entonces, pudiera ser que esa instalación de esa aplicación o esa ejecución en ordenador pues tuviera que tener algo dañino. No lo sé, no lo sé. Al fin y al cabo, esto nos remontamos a muchos años atrás. Has puesto el ejemplo de AutoCAD antes de la descarga. AutoCAD tradicionalmente iba acompañado lo que vulgarmente o coloquialmente llamamos mochila, ¿no? Un puerto que obligaba a que estuviera instalado para poder ejecutar ese programa. Los sistemas de protección siempre han funcionado, bien sea mediante DRM, software, tecnología software, o bien sea mediante tecnologías hardware, como puede ser pues eso, esa mochila, que al final es un puerto adicional o un USB que tiene que estar conectado, etcétera, etcétera. Yo creo que también aquí hay una guerra, una lucha, entre comillas, de los que desarrollan aplicaciones que tienen...
¿Cómo que entre comillas?
Sí, porque la guerra no es una guerra fija.
Hombre,
no,
que no es una guerra.
Una guerra...
El craqueo de programas, ¿cuántos años lleva? Desde antes que Internet.
Sí.
Desde antes que Internet, sí. Que no es una guerra de programadores versus hackers, ¿sí?
Yo creo que los hackers no se debían incluir en esa lista, son más bien crackers. Gente que tiene la intención, pues eso, de quitar esas protecciones para la distribución masiva de esos programas, porque uno pues puede decir, bueno, a mí me apetece probar destripar de alguna forma, ¿no? En plan coloquial, destripar o desensamblar una aplicación, pues para estudiarlo, bueno, pues eso puede ser un hacker, un estudioso o una persona curiosa, pero el que va directamente a decir, bueno, a mí no me apetece pagar los 6.000 euros que vale tal aplicación, sino que yo directamente la quiero tener gratis, pues bueno. Eso yo creo que realmente es un cracker. Y ya digo que si las empresas de software se quieren ganar la vida, pues evidentemente tienen que cobrar por sus aplicaciones. Lo que pasa es que ahí siempre entramos en esa lucha en que los estudiantes tengan no derecho a acceder a esos programas de una forma pues beneficiosa. Pero yo siempre digo lo mismo: el que profesionalmente obtiene beneficios utilizando una aplicación, ya me da lo mismo que sea ofimática, de diseño, y saca beneficio, debería pagar esa licencia. Porque si no la quiere pagar, ya tiene otro en el mercado alternativas que pueden ser, y no voy a decir software libre, porque software libre tampoco, ojo, no es siempre gratuito. Software libre, yo te doy el código y todo, pero págame, porque a mí me cuesta un trabajo el darte ese código y al desarrollarlo. Pero yo tengo infinitas alternativas en el mercado: software privativo, software propietario, software libre, software gratuito, que el hecho que sea gratuito tampoco es libre. O sea, hay tantas opciones hoy en día que al final nos deberemos decantar por uno u otro en función de nuestras necesidades. Yo creo que esa siempre va a ser la raíz del problema. Y en referencia a la seguridad, casi siempre cuando utilizamos un programa, pues deberíamos analizar qué es lo que tiene de seguro, lo que no. Y yo quería ir a ese fondo del DRM, pues si pudiera tener algo en contrapartida. Que no lo tiene, pues al final este fotógrafo tendrá todo el derecho del mundo a utilizar un sistema DRM si previamente al cliente le ha advertido y no está suponiendo un engaño. De otra forma, pues yo creo que ahí está utilizando la tecnología en detrimento de una persona que igual de forma inocente pues pensaba que iba a tener ya la posibilidad de hacer todas las copias de sus fotos.
Por cierto, ahora que has hablado de formas de distribuir programas, me he acordado también de algo que es cuando menos curioso, y es que el otro día, navegando por los foros de KZ Agunea, descubrí una consulta de una persona que decía básicamente que se le había caducado, que no le funcionaba el usuario y la clave de su antivirus, era un Panda en concreto, y que a ver si alguien en el foro pues tenía uno para pasarle para que siguiera funcionando. Yo creo que no es cuestión de malicia, sino de que no sabe cómo funcionan las cosas. No sé, me da esa sensación, porque a nadie se le ocurre pues de algo que es de pago, que hay que pagar un dinero, pues ponerte en un foro y decir, oye, ¿alguien tiene por ahí una clave para ver si esto sigue? Porque no me anda, que no sé qué.
Es una cuestión cultural, es como si vamos a la caja de oro, ¿alguien me puede prestar una libreta que tenga dinero? Porque la mía no tiene. Pues hombre, es una cuestión cultural.
Eso sería phishing.
Sí,
sería. Eso sería phishing. A ver si phishingueas una libreta por ahí. Y oye, pero tú auténtico, ¿no? La tarjeta de crédito, nada, la libreta entera, ¿no?
La libreta entera, sí. Porque ya lo que sería trucar y falsificar una tarjeta, pues estaríamos
pues
hablando
asunto,
de cosas más
este
graves.
Asunto del antivirus lo quería orientar, y además para comentarlo yo mismo, porque es una cosa de la que estoy plenamente convencido. Y me gustaría trasladar a los oyentes pues una idea que yo creo que es la adecuada y que deberíamos todos pensar un poco a la hora de bajar un antivirus de la mula, decíamos antes, de cualquier sitio, y que bueno, pues lo instalemos, funciona en principio y tal, pero yo creo que un antivirus es algo más que un software, porque claro, cuando bajamos de un sitio de estos un programa, pues lo podemos instalar dependiendo cómo esté craqueado, dependiendo, bueno, vamos a suponer que lo instalamos, de acuerdo, y que funciona, de acuerdo, pero el antivirus es diferente, porque realmente el valor para mí, y ya me dirás tú, no es consista realmente en ese software que instalamos en el ordenador sin las actualizaciones diarias que los diferentes laboratorios antivirus pues ponen a disposición de los clientes de su plataforma, ¿no? De su sistema.
Efectivamente, los oyentes del Guardián saben que tan importante como tener un antivirus es actualizarlo. Están al mismo nivel o incluso es más importante el hecho de tenerlo actualizado que no el antivirus en sí.
Claro, entonces realmente cuando estamos haciendo eso no es que estemos dejando de pagar por un programa que tenemos instalado en el ordenador, sino estamos dejando de pagar pues a un equipo humano de personas que están 24 horas acechantes a ver qué es lo que sale y a proteger el ordenador. No sé, me parece un poco egoísta el andar buscando precisamente este tipo de programas. El resto pues pueden tener otra motivación, igual es un programa que hizo hace 20 años a alguien y tal, y bueno, ya no, hoy en día ya no tiene sentido porque ya está caduco, está no sé qué. Puede haber muchos casos, pero en el caso del antivirus pues hay que saber que hay un equipo humano detrás, no solo los que han desarrollado el software, independientemente de todos ellos, sino de quienes están 24 horas al día, todos los días del año, y eso hay que decirlo, todos los días del año, 24 horas al día en turnos, con lo cual son muchas horas y mucho trabajo humano, lo cual, pues no sé si a nosotros nos gustaría que nuestro trabajo nos hicieran algo parecido, ¿no? Que...
No nos gustaría, y aparte es que es una cuestión, como decíamos desde un principio, cultural. A ver, este visitante de los foros, o esta persona que ha planteado esa consulta completamente errónea, si él quiere utilizar un antivirus sin pagar, el lugar adecuado no es P2P, ni en absoluto. El lugar adecuado es una página web donde haya un fabricante de antivirus que proporcione antivirus gratuitos. Y me consta
que hay los,
y no solamente, ya debo decir, de fabricantes pequeños o menos conocidos que utilicen pues aplicaciones software libre, sino grandes fabricantes, y nos viene a la cabeza uno muy cercano como aquí, que tiene también antivirus libres, gratuitos y libres. Tienen que analizar, claro, la lista, todos no lo van a ser, y vea cuál es el más adecuado para él. Hay versiones de evaluación para probarlo, hay versiones demo, hay versiones de todo tipo. Si él quiere algo sin pagar, puede optar por una versión de estas demo. Claro, sería una cosa bastante curiosa el que yo me descargo, lo pruebo un mes, luego me descargo otro mes, y ando así pues de forma bastante mala el utilizando antivirus. Vaya uno gratuito y ya está. La recomendación que hago
es que estamos hablando, vamos a hacer números, 25 o 30 euros al año. 30 euros al año, no llegan ni a 3 euros al mes. No llegan ni a 3 euros al mes por tener el PC seguro. O sea, es que muchas veces pues es que estamos ahorrando en cosas que realmente pues no merece la pena. Realmente, no sé, cada cual hará sus números y tendrá sus matizaciones, pero yo sí que quiero dejar eso bien claro, y es una cosa además que me enfada en cierto modo, pues porque, bueno, además nuestros oyentes habituales ya escucharán todos los días la conexión pues con Enrique, con José Luis, con todos los compañeros que trabajan en Panda Labs, y bueno, pues realmente no sé, hablar con ellos y ver cómo realmente pues la dedicación que tienen, el entusiasmo que le ponen a su trabajo, a siempre estar al acecho, pues no sé, me parece un poco feo, ¿no? El andar así buscando las cosas.
Como te decía, es una cuestión totalmente cultural. Es como, bueno, yo quiero
comprarme... Eso ya lo has dicho, Iñaki.
Un coche, pero la gasolina que me la regalen o que la roben.
Pero bueno,
¿no?
Algo Iñaki, así. A ver, ¿cómo se roba gasolina?
Pues no lo sé.
No, es que vamos a ver, Iñaki. Lo tuyo me preocupa. Hace unas semanas me hablabas de cómo atracar un cajero. Y además muy bien atracado, porque te dé más dinero y te cuente menos. Eso es bonito, porque...
Eso ocurre en Estados Unidos, ¿eh?
Eso es. Pues oye, pues a ver si ponen uno por aquí y nos avisas dónde está, ¿eh?
Vale, ya.
Y ahora resulta que estás diciendo de robar gasolina.
No, he puesto el ejemplo de que es como si alguien compra un coche y pretende que no ande con gasolina ni con gasoil, sino que la gasolina pues la consiga robada. Yo no voy a poder, ni mucho menos sugerir que lo hagan. Y con el software hago lo mismo, la misma comparación. Pues una cuestión de seguridad, fíjate muy bien. Yo nunca recomiendo de aplicaciones P2P, me da lo mismo que sea Mule, BitTorrent, el antiguo CAS, etcétera, etcétera. Nunca recomiendo que descargue nadie programas. Aunque sean libres y yo lo haga completamente legal, porque ahí he hecho una aplicación en mi casita y la comparto con todos mis amiguetes y todo el que quiera y se descargue. Yo nunca recomiendo descargar programas como norma general. En cuanto a música,
hay personas que descargan todo tipo de programas que ni siquiera los van a utilizar nunca en la vida.
Sí, a ver si este puede ser útil y demás.
Igual que ha sucedido con las películas, gente que colecciona películas, pero bueno, si es imposible que una persona humana se pueda ver todas esas películas.
Pero yo no voy a ir al tema de las películas y la música, especialmente cuando tiene derechos de copyright, porque en el Emule también me puedo descargar una película, un documental, lo que sea.
No, yo estoy
que
hablando,
sea libre.
Yo estoy hablando de la gente que descarga, pero por cuestión obsesiva. Descargar por descargar.
A ver, no solamente se descarga de internet desde P2P, sino que hay muchísimas páginas web que se descargan cosas. Y encima, lo más bonito del asunto es que se descargan mucho más rápido que a través del P2P.
Claro.
Y qué mejor que si nosotros queremos descargar una aplicación de seguridad, un programa de seguridad, me da lo mismo que sea un antivirus, un firewall, todo integrado, vayamos a la página web de ese fabricante y nos preocupemos qué es lo que nos ofrece. Uh-huh. Igual hasta nos sorprendemos que nos ofrece algo gratis, algo para probar, o algo libre, depende de lo que nos ofrezca ese fabricante. Uh-huh. Hay infinidad en el mercado y elegiremos el que más nos guste, el que más nos convenga. Uh-huh. Pero yo animo a que la gente vaya al lugar donde está el fabricante y ese que más garantía nos va a dar, porque yo me puedo descargar, como este oyente dice, pues un antivirus de Panda, que puede ser el Titanium, Platinum, ahora pues puede ser también Panda Antivirus, y realmente cuando se descarga de una aplicación P2P, él tiene la garantía de que eso está, digamos que certificado por el fabricante, en este caso Panda Software, pero me daría lo mismo, ¿eh? Cualquier fabricante de seguridad. Uh-huh. Tiene sus aplicaciones para descargar, sus herramientas de seguridad, y si tú vas a la página web del fabricante, tienes esa garantía de que esto está aprobado, de que incluso si me descargo una versión de evaluación, tengo todo el derecho del mundo de decir, oiga, que yo hace una semana me descargué de su web esto y ahora pues no funciona como usted está diciendo. Sin embargo, si me descargo de un P2P, ¿a quién voy a reclamar? Sí, es que me he descargado esta aplicación y resulta que no funciona, pero bueno, esa aplicación la sacamos hace un año, ¿te ha llegado de rebote o dónde la has conseguido? Por lo tanto, yo como norma general recomiendo que no. Otra cosa es que haya un programa que nos hayan avisado que funcione y que esté a propósito en P2P, me parece correcto, y haya música libre en P2P y lo queremos descargar, me parece correctísimo, con copyleft o con ciertas condiciones. Incluso más de una vez me ha dicho algún amigo, pues me descargo una película, por supuesto con copyright, y resulta que era una película porno, no era lo que yo esperaba. Y digo, bueno, pues ¿qué es lo que esperas?
No. Pero no la borra, ¿eh?
No sé si la borrará, ¿no? ese punto no me lo llevo a comentar ni yo le pregunté, vamos. Sí. Pero eso mismo nos puede pasar, y de una forma mucho más gorda e importante con el con las aplicaciones, ¿no? El ejemplo que has dado de un programa de estos de diseño gráfico potentísimo y que resulta que ocupa 30K, pues eso huele a ser un troyano, un gusano, vamos, a millones de kilómetros de distancia. Entonces la recomendación que damos por cuestión de seguridad es esa.
Lo que hay que hacer es que el guardián sortee y regale entre sus oyentes antivirus, soluciones antivirus, y bueno, pues de esa forma también nosotros pongamos nuestro granito de arena, y que bueno, pues si alguien quiere acceder y quiere probar, pues que pueda hacerlo, ¿no?
Estamos en ello, además. ¿Ah, sí? Que dentro de poco nos acercamos
sillones,
a la edición.
Unos armarios también necesitaba yo así para mueblar, ¿no? Tendréis,
tú has propuesto soluciones de seguridad, y tenemos un patrocinador como Panda Software, que
no
gentilmente nos regala.
¿Y no hace armarios?
Que yo sepa, no. Habría que preguntar a Panda Software si los hace.
Bueno, vamos a ir finalizando. Sí que me gustaría que dieras unas pinceladas de qué va a tratar el próximo guardián.
Sí, te había adelantado lo de los backups, que es lo que estamos ya en proceso de preparar, pues porque tenemos también la ayuda de Miquel, que en la sección de software libre nos habla precisamente de seguridad de software libre. Y ahí daremos propuestas de cómo hacer copias de seguridad, copias de respaldo o técnicamente llamadas backups, que por ser una sección de software libre, que nadie se piense que única y exclusivamente hablamos de GNU Linux. Hablamos de aplicaciones de seguridad para GNU Linux, Mac OS, Windows.
Venga, dale.
Es que es obligatorio, que lo diga, porque yo creo que mucha gente lo piensa y no es así. Hay aplicaciones de software libre para todos los entornos, afortunadamente.
Bien.
Y junto a eso, pues las secciones habituales de repaso de noticias, las alertas de seguridad y seguridad práctica.
Bueno, pues esos son los contenidos del Guardián domingo de 9 a 10 de la noche aquí en Euskadi Digital. Si no lo puedes escuchar el domingo, el lunes de 7 a 8 de la tarde. Oye, tienes que tomar alguna vacuna, ¿no? Que estás un poco resfriado,
¿sí? Sí, en el otoño ya se sabe que llegan los virus y no tengo un buen antivirus para el propio cuerpo.
Ya. Decía que si no puedes escucharlo el domingo, el lunes, entre las 7 y las 8 de la tarde, también aquí en Euskadi Digital podrás escucharle a él, a Iñaki Lázaro, en El Guardián, con todos esos contenidos que nos interesan tanto y yo creo que no debemos de perder de vista, porque, bueno, pues ¿quién no utiliza hoy en día un ordenador? ¿Quién hoy en día pues no utiliza un cajero automático? ¿Quién no utiliza...?
Es un ordenador.
Y hay casos de fraude, tú lo estabas diciendo, ese cajero estupendo, vamos, pero es que hay que darle un par de besos al que ha hecho el software de ese cajero, que te da más dinero y te descuenta menos.
El que ha decidido poner una contraseña de administrador tan fácil que uno va a sacar dinero y resulta que realmente se encuentra con la pantalla de configuración del cajero. Eso es lo que ha ocurrido. Y en Estados Unidos no ha sido con uno solo, ha sido con una red de cajeros impresionante, miles.
Y que vayas a un cajero y te encuentres el escritorio de Windows.
también pantallazo azul, ¿no? Lo he visto.
Bueno, no,
azul.
Yo lo he visto con el ratón y que vas poniendo el dedo y vas moviendo el que es con pantalla táctil y vas moviendo el puntero del ratón, sí, sí.
Yo he visto pantallazo azul.
Lo bueno es que navegue y tal, y empiezas a ver páginas web y tal. Bueno, esto no era para sacar dinero y tal, o sea que...
Bueno, son cajeros multiservicio, ¿no?
Los multiservicios nunca, mejor dicho. Oye, navegación gratis y tal, ¿no? Y si quieres te doy dinero por navegar, ¿eh? El cajero, venga, saca unos billetitos.
Hasta ahora no ha habido casos demasiado importantes como para que llegáramos al extremo de Estados Unidos.
¡Qué morbo! Pero ¿qué morbo tienen los cajeros automáticos, Iñaki? ¿Qué morbo tienen los cajeros automáticos? Antes eran hace años las cabinas, a ver cómo se hacía para no tener que meter monedas y poder llamar. Y ahora yo creo que son los cajeros automáticos. A ver quién hace algo para que eche billetes. Y es que la pasta lo que mueve, el fisi, cajeros...
Es lógico,
cajeros...
Es que llamadas gratis, hombre, está bien, pero...
Pasta gratis, cajero, hombre.
Estamos subiendo mucho, no vamos a ideas.
Iñaki, yo me acuerdo hace unos años que no sé por qué, pues... no sé, tampoco surgió de mí, no sé aquí dónde lo vi y tal. Y así de alguien o algún oyente, no sé quién nos escribió, que dice que... Jim Schaefer, ahora me estoy acordando, nuestro compañero Jim Schaefer, que decía que es que había tenido un sueño de que iba por la calle y un cajero pues se volvía loco y empezaba a escupir billetes así a saco. Y resulta que yo iba con él por la calle y se paraba en todos los cajeros a mirar. Dice, a ver si los sueños se hacen realidad. Y dice, joder, avísame a mí también.
Pero fue un sueño, ¿no?
Fue un sueño.
Vaya, vaya. Oye, ya para terminar, estás diciendo cuándo se emite el guardián. Nos queda...
Muchísimas gracias, Iñaki.
Nos quedan las formas de contacto.
Ah, sí, ¿hay contacto?
Eso es, hay contacto.
Hay contacto, dime.
Eso es. Buzón de voz, 944832582. Página web, elguardian.euskadigital.net. Y atención a la dirección de correo electrónico porque nos va a permitir ganar premios.
Vamos a apuntarla.
elguardian@euskadigital.net.
Nada más.
¿Y qué es lo que tienen que conseguir para ganar premios? Que nos escriban y nos digan... No, vamos a hacer una encuesta.
¿Ah,
una
sí?
encuesta muy sencilla. Para ellos, ¿qué es más
¿Tienes
seguro?
¿Tienes un antivirus?
No.
No.
Es una pregunta muy concreta.
A ver.
¿Qué es más seguro? ¿La banca telefónica o la banca por internet? Que nos contesten a eso. ¿Qué es más seguro? ¿La banca telefónica, que no deja de ser también tecnológica, porque está respaldada pues por un acceso, que nos piden datos personales, o la banca a través de internet?
Pues yo no lo voy a decir.
Porque
a ver si por un poco de suerte me llevo el sofá ese que sorteáis.
Escribe al guardian@euskadigital.net y veremos.
Bien,
pues, entrarás en el sorteo si participas en la encuesta.
Ah, bien. Ah, hay que participar. O sea,
lo vamos a hacer completamente legal. Vamos a dar números a todo el mundo.
¿A
y
todo el mundo?
En el programa número 100 a todo el mundo que
como
nos escriba.
Como la lotería.
Eso es que nos gusta hacerlo así, como la lotería.
Sí.
Y lo haremos coincidir con un sorteo oficial de estos de la lotería.
Sí, el del niño o sí.
No lo vamos a prolongar. Bueno, sí, va a ser para Navidad más o menos el número 100, pero no creo que lo prolonguemos.
Oye, había que hacer algo y sortear con el premio gordo de Navidad, para que quede así más bonito.
Buena idea. Pues mira, yo todavía no sabía lo del sistema de dar números, porque ya lo hemos hecho. Los oyentes que han participado saben que hemos repartido números y que incluso al final hemos sido más generosos. Incluso al que no le había tocado hemos repartido regalos. Pero bueno, al que le había tocado, evidentemente, le hemos dado. Y lo hacemos así porque de otra forma no hay manera de justificar cómo repartimos esos regalos, que van a ser importantes. Edición número 93, la próxima semana, no, la número 94. La 93 ha salido ya a las ondas.
Sí. Sí, es que ya estamos perdidos.
La número 94, no queda mucho para la 100.
Nada.
Queda pues prácticamente un mes, así que rápidamente responder, porque luego lo pondremos más difícil.
Pues si no teníamos pocos motivos para escuchar al guardián, ahora Iñaki nos ha dado uno más, así que hay que estar atentos, los domingos 9:10 de la noche, lunes 7:08 de la tarde, aquí en Euskadi Digital, si no escucharlo por podcast, pero no perderse una sola edición. Nosotros pues te agradecemos estos minutos y la semana que viene te volvemos a recibir.
Un placer, Rafa, hasta la próxima.
¡Despierta, bicho! ¡Hemos descubierto un pringao!
¿Eh? ¡Un ordenador sin antivirus actualizado! ¿Dónde?
Si no quieres que los virus se ceben con tu ordenador, compra el nuevo Panda Antivirus 2007 y olvídate de virus y spyware. Por solo $29.95 y para dos ordenadores. Panda Antivirus 2007. Cómpralo ya en tu tienda habitual.
El pasado martes, Debatic puso sobre la mesa un asunto de gran controversia, las patentes de software. Estas fueron algunas de las frases que se pudieron escuchar.
La pregunta inicial es de cómo se protege el software. El software ya está protegidísimo con las leyes del copyright que tienen vigencia internacional.
Podéis pensar, por ejemplo, en qué hubiera sido de nosotros actualmente si Pitágoras... que no lo inventó, pero bueno, hubiera decidido inventar la suma. Descartes hubiera decidido patentar las coordenadas cartesianas, o alguien hubiera patentado la lengua española o el inglés.
¿Haces programas de ordenador y quieres saber qué consecuencias puedes llegar a tener? ¿Utilizas el ordenador en casa y te gustaría saber en qué te puede influir todo esto? No te pierdas la repetición de Debatik este sábado desde las 11 de la mañana, aquí en Euskadi Digital.
Los especiales de Euskadi Digital te ofrecen este sábado la conferencia que pronunció Euskaltel en la pasada Euskal Encounter sobre televisión interactiva para desarrolladores. Los nuevos modelos televisivos pasan porque el telespectador interactúe con quien produce el programa, logrando incluso ver sus programas favoritos a la hora que desee. ¿Quieres ver televisión en la radio? No te lo pierdas este sábado desde las 3 de la tarde aquí en Euskadi Digital.
Contacta con nosotros en el 94-483-3010. Buzón de voz de Enredando. 24 horas a tu servicio.
También tienes disponible nuestra página web en www.enredando.net, página web de la que dentro de unos minutitos vamos a ir a los foros y vamos a ver cuáles son las consultas que se han planteado en las distintas opciones que existen. También tienes el mapa de oyentes, haremos un repaso a los que se han apuntado esta última semana y también a los últimos usuarios y usuarias que se han dado de alta en esta última semana. Pero si quieres escribirnos un correo electrónico, tienes la opción. Toma nota de la dirección.
oyentes@enredando.net.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Continuamos enredando, continuamos en la sintonía de Euskadi Digital, hablando de muchísimos contenidos interesantes. Hasta ahora, pues hemos estado más o menos como receptores de información, escuchando, y ahora es el momento en el que todos vosotros y vosotras siempre participáis, siempre nos hacéis consultas, que siempre os agradecemos muchísimo, y desde luego, pues seguro que cuando planteáis una duda, una consulta, no solo estáis consiguiendo la información para vosotros y para vosotras, sino que también estáis ayudando a otras personas que son más tímidos, ellos más tímidas, y dicen, yo es que ¿cómo voy a llamar? Es que lo mío es una tontería, seguro que se ríen. Pues no, desde luego que no, que aquí ha habido consultas de todo tipo, y para eso es esta sección que ahora comienza F1, y hoy tengo una novedad, y es que hemos conseguido hacer un poltergeist. Hemos hecho un poltergeist y hemos conseguido a Xavi Azumendi, le hemos traído desde de Argentina. Está un poco cambiado, porque le ha quedado así el acento un poco argentino y tal, y vamos a saludarle. Muy buenas tardes, arratsaldeon, Xavi.
Sí, me ha cambiado un poco la voz, pero...
¡Ay, madre! Pero si es Miquel Carmón. A ver, un cubo de agua caliente, por favor, que necesito agua caliente para despegarle de la silla a Miquel, que se me ha pegado aquí en la silla y no hay forma de quitarle de aquí.
¿Cómo que no? Me acabo de llegar. Ahora mismo me he cruzado con Iñaki, que andaba diciendo no sé qué, de cómo iba a buscar un cajero, no sé qué.
Nada, nada, déjale. Iñaki en paz, que el chico, pues, es que ya tiene unas ilusiones que no sé. Además, sí, lo bonito no es el dinero, lo bonito es el amor, el cariño, los virus. Y él pensando en el dinero, en el que le dan los cajeros, que no sé, pero sí le da igual, sí está forrado, Iñaki,
no,
pues,
no,
por
no
favor.
Creo tanto.
¿No? ¿Está forrado?
No sé, yo
lo digo, vamos, que igual a lo mejor nos da alguna sorpresa. ¿Tú?
No creo, yo viviría en las Bahamas o por ahí, o...
Sí.
No sé, digo
bueno.
Yo.
Bueno, sí.
Pero tendré... en las Bahamas, no, que hay los piratas.
En Hawái.
Hawái mejor, sí.
No, pero en Hawái es muy pequeño. Yo no creo que tiene que haber tiendas ni nada. Eso tiene que ser nada.
No, yo creo que sí.
Sí, y además, ¿cómo tienes una conexión a internet?
Sí, seguro por que tiene. Por satélite.
Por satélite,
seguro,
¿no?
Claro.
Por satélite.
Sí, porque un cable mal.
Se moja.
Uf.
Si lo echas al agua. Sí, luego dicen que hay cables submarinos y tal, pero...
Sí, pero son muchos kilómetros.
Vamos a ver, ¿alguien ha probado meter un...
Allí son millas.
¿Alguien ha probado meter un cable eléctrico en la bañera? Pues imagínate lo que tiene que ser echar un cable ahí al mar, ahí y tal. Y...
No, hay cables submarinos, ¿eh? Tampoco vamos aquí,
¿sí?
A...
Sí, como el submarino amarillo, ¿no?
Pero en cable. Eso.
Bueno, pues estamos aquí para hacer F1. Hoy Miquel Carmona, compañero habitual de la sección de software libre, que se nos ha adelantado, se ha venido, se ha sentado, y resulta que ya os digo que nada, no puedo echarle.
No, sí, me has dicho, ya que estás aquí, me has dicho eso, o sea que yo...
Bueno, la realidad es que he probado con un pico, con una pala, ahora está pidiendo, por favor, un cubo de agua caliente, a ver si con agua caliente lo soltamos de la silla, porque se ha quedado aquí como atornillado.
Nada.
Pero bueno, vamos a ver si es capaz de hablar de Windows, si es capaz de...
no sé yo si vas a ver, ¿eh?
Vamos a hacer una pequeña eso. Bueno, pues como siempre, hemos acudido a los foros de Caceta Gunea, ya que esta semana, pues el foro de Enreando, pues ha tenido consultas, pero han sido de software libre y va a ser el contenido de la próxima sección. Y por dejarle a Miquel que tenga contenidos para su sección, lo cual es todo un detalle, deberías de decir.
Sí, es un detalle, la verdad.
Es un detalle.
No, más que nada he venido aquí para eso, para que no me...
No me quites
las consultas.
Pues hemos acudido, como siempre, a los foros de Caceta Gunea, que están en la dirección www.cacetagunea.net. ¿Esta dirección ya la conocías, Miquel?
Sí, la conozco. Suelo entrar de vez en cuando.
¿Sí?
Y sí, se comentan cosas interesantes. Aunque últimamente, igual hay demasiados mensajes con ofertas variadas, por llamarlo de alguna manera, que no son muy agradables.
A ver, ese asunto lo puedo comentar además porque lo he hablado con los administradores de los foros de Caceta Gunea, y es que los tienen totalmente abiertos.
Sí.
Son unos foros que lo que han querido hacer
con muy buen criterio, y ojo, y eso es lo que hay que valorar, con muy buen criterio, es que todo el mundo pueda exponer sus consultas, pueda decir...
No limitar a nadie, efectivamente. Sí.
No limitar. Y claro, pues ¿cuál es la limitación? Por ejemplo, en los foros de Enredando, en los nuestros, hay que hacer un registro previo. Hay que dar pues un nombre de usuario, una clave, unos datos, una dirección de correo electrónico, y luego pues el sistema hace una comprobación de correo electrónico para ver que efectivamente esa dirección corresponde, y a partir de ahí pues empezar a enviar mensajes. ¿Qué ocurre? Que todo esto no hay que hacerlo en el foro de Gaceta UNEA, sino que directamente lo que se hace es te pones a escribir y no hay ninguna comprobación. ¿Qué pegas tiene eso? Pues que los spammers, la gente que quiere hacer pasta en internet, la gente que quiere pues hacer publicidad hasta las orejas, pues está invadiendo foros. Nos sucedió a nosotros con un pequeño libro de visitas que tuvimos en la pasada Euskal, en la 14, no, en la 13, pusimos un libro de visitas para que cada cual diera su opinión, y al de 5 o 6 meses tuve que cerrarlo porque, vamos, es que era imposible, porque estábamos recibiendo pues del orden de 40 o 50 mensajes diarios, todos de publicidad. ¡Oh, muy interesante este asunto! Que son además mensajes prefijados, o sea que tampoco...
Sí, de SESPOR, no sé qué, tal...
Sí, también, sí. O sea típicos. Que por ese motivo, pues al final, pues ya tenemos algo de experiencia de cómo suceden estas cosas. Así que, en fin, pues lo hemos comentado, y ellos dicen que abogan más por dejar las cosas abiertas y tal, a una costa de esta gran pega, y es que evidentemente entras en los foros de Gaceta UNEA y tienes que empezar a hacer un filtrado. Visualmente dices esto...
Y un trabajo para los administradores.
Tú empiezas, sí, y es un trabajo para ellos. Lo que pasa es que, bueno, pues lo tienen que debatir, lo tendrán que decidir, a ver cuál es la mejor solución, y siempre entiendo las dos posturas. Entiendo quien lo quiere hacer fácil para que cualquiera, prácticamente sin conocimientos de informática, puedes exponer una duda, un problema o cualquier cosa y se te resuelva. Y bueno, yo creo que habrá que tomar una decisión intermedia o hacer algo. Simplemente, últimamente en muchas webs hay ese recuadrito donde te ponen unas letras y números así un poco distorsionados,
sí,
para que solamente una persona humana sea capaz de reconocerlo y escribirlo en un sistema automatizado, que es lo que estos señores emplean, porque vamos, está súper sofisticado. Tienen unos sistemas bastante
inteligentes. Lo he visto en bastantes páginas además, ¿eh?
Quizás esa sea una primera solución y más que suficiente. Quiero decir que probablemente pues con eso ya se consiga pues poner los límites y se consiga mediante una pequeña traba, sin que sea muy muy importante, el frenar y eso. Pero bueno, es una cuestión, yo reconozco que es molesta, ¿eh? Reconozco que a la hora de verlo, yo creo que cualquiera que nos esté escuchando ahora y que visite los foros de Gaceta UNEA estará de acuerdo, que realmente pues quieres ver contenidos de tecnología, consultas técnicas, quieres ver pues algo que haya, o si simplemente quieres plantear algo, pues parece que dices, pero ¿qué pinta aquí que te estén vendiendo Viagra? Bueno, pues sí, por ejemplo, ¿no? O sea, eso, pues bueno, pues esos son los males de hoy en día de Internet, ¿no? O sea, lo que la famosa propaganda que estamos acostumbrados a recibir y que estamos cansados de recibir en el buzón, y propaganda y más papeles y más papeles y más papeles.
Eso se limita también a...
Exactamente, pues bueno, ya ahora últimamente ya hasta en el correo electrónico, pero ya hay una forma que ya por lo menos, no sé, quien nos mete publicidad en el buzón es de la zona o como mucho de la ciudad. Pero es que ya en Internet, claro, te llega publicidad de todo el mundo. Con lo cual, pues bueno, pues es un mal que además se preguntaba en uno de los foros de Gaceta UNEA, me río, porque claro, alguien preguntaba, oiga, que es que estoy recibiendo en mi buzón de correo electrónico un montón de mensajes, todos en inglés, no entiendo absolutamente nada, ¿y qué es esto? ¿Qué tengo que hacer para quitarlos? Porque es que encima no conozco a los remitentes. Y bueno, pues le tuvieron que decir, mira, esto es correo basura, es uno de los grandes males que tenemos de Internet y lamentablemente no se puede hacer nada para combatirlo.
Explicar una definición de spam, efectivamente, ¿no?
Sí, explicar lo que es el spam, el correo basura, y bueno, pues explicárselo, porque hay mucha gente que le sorprende y yo entiendo que le sorprenda. Es decir, ¿cómo es posible que a mi buzón de correo electrónico me esté llegando unos mensajes de unos señores que ni conozco y encima me dice que compre Viagra, que no sé qué, que si viajes baratos, que si... Bueno, 100.000 temáticas que hay, ¿no? Pero bueno, que al final, pues el correo basura es el que hay. Hay sistemas de protección, hay sistemas contra ello. Lo que pasa es que es muy difícil conseguir una eficiencia del 100%. Y siempre se trabaja con un porcentaje de fallos que en la terminología informática se denominan falsos positivos. Un falso positivo es cuando se detecta como correo basura... Algo que no lo es. Eso es un gran fallo. Imaginémonos que ese sistema borra los mensajes que considera que son basura. Estamos perdiendo mensajes que son legítimos y perfectamente válidos. Un virus es más sencillo, porque un virus tiene una cadena, tiene una expresión, por así decirlo, que si lo localizamos es un virus, si no lo localizamos no hay virus.
O un comportamiento.
O un comportamiento o una
algo detectable.
la famosa firma. Es decir, que si tú ves que eso no existe, pues hay o no hay. Eso es mucho más sencillo de erradicar que el correo basura, que además, claro, hay sistemas de decir, bueno, vamos a meter un conjunto de palabras clave, Viagra, viajes, no sé qué, ya es que ya ni sé, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que ya la gente se sabe el truco y escriben Viagra la primera con mayúscula y luego en minúsculas, te empiezan a hacer alteraciones que tú visualmente lees lo que tienes que leer,
con puntos entre las letras,
y creemos que las triquiñuelas para saltarse todos estos sistemas, pues están a la orden del día y llevamos años sufriendo esto. Quien esté habituado a andar en internet, desde luego no le estoy descubriendo nada nuevo, pero seguro que quien está empezando ahora, pues quizás le estoy dando algunas pistas. No hay por qué preocuparse, lo mejor, ojo, una cosa muy importante, ya que estamos hablando de correo basura, no teníamos previsto, pero está muy bien hablar de esto. Lo que yo siempre aconsejo es que nunca respondamos a un correo basura.
Efectivamente.
En cuanto muchas veces los mensajes se envían al azar. Imaginémonos que envían 1 millón de mensajes, de los cuales vamos a poner que 1000 son válidos. Fijámonos en qué proporciones. ¿Por qué? Porque se están haciendo nombres de usuario al azar hasta que se acierta. Entonces, pues tú en el momento en que respondes ya estás verificando ante ellos que tu cuenta de correo electrónico es válida y que es legal, con lo cual dicen, vale, una pescada. Y sabemos que funciona además. Con lo cual, lo único que no tenemos que hacer, y aparte que es que sería una reacción natural, ¿no? El responder y decir, por favor, no me envíen más correos de estos.
Es mejor ignorar.
Nunca, por favor, nadie conteste, porque con eso lo único que hacemos es aumentar la bola. Aumentar que se reciba más, o sea, que se reciba más correo basura. Con lo cual, lo mejor es borrarlo y olvidarte de ello. Es un incordio. Lo sabemos, desde luego todos los proveedores, y además los proveedores ya no solo hablan de correo basura, sino hablan del tráfico que se les reduce y el coste económico. Porque eso tiene coste económico. Si te están llegando en una empresa, es falta de productividad de las personas. Los empresarios ya lo están empezando a evaluar en cifras y, ojo, no son nada desdeñables, ¿eh? Uh-huh. Estamos hablando de muchísimo dinero
mucho.
Que se pierde, o sea, simplemente sin hacerle caso, pero simplemente desviando y quitando de en medio esos mensajes. Así que, bueno, pues estamos hablando de un asunto que seguro que seguiremos hablando. Ha habido soluciones, hay soluciones intermedias. Ninguna es la solución al 100%. Todas tienen ventajas, todas tienen fallos. Y, bueno, pues esperemos que algún día esto se termine, pero me parece que es más una ilusión que otra cosa, porque mientras estos señores sigan haciendo pasta, mientras estos señores del correo basura pues sigan ganando dinero y buenas sumas, es decir, que con eso se gana dinero, y es muy sencillo, muchos nos preguntan, ¿no? ¿Y cómo se puede ganar dinero de vendo Viagra si nadie lo compra? No, perdone, usted no lo ha comprado y 10.000 como usted no lo han comprado. Pero bueno, si han lanzado, pues no sé, 1.000 mensajes y han respondido 2, en esa proporción, es una proporción muy pequeñita. Pues,
o han contestado 2,
efectivamente, es muy pequeñita, pero ya son 2 ventas. Sí. Claro, como a ellos los correos electrónicos no les cuesta dinero, con lo cual, inversión 0, resultados 2 ventas. Bueno, estupendo. Vamos a seguir. Entonces, así es como funciona y realmente, pues al final siempre hay quien cae o quien bueno, pues potencia de alguna manera este tipo de cosas. Vamos directamente, que nos estamos yendo por las ramas, es muy interesante lo que hemos estado hablando, pero nos vamos ya a los foros de Café Tagunea y vamos a comenzar por el de hardware. Y dice así la consulta, hola, tengo un pequeño problema con mi nueva conexión inalámbrica. Como vi que iba más lento que otros días, por pura curiosidad instalé el programa AirSnare, que se encarga de buscar ordenadores instalados en la red Wi-Fi. La sorpresa fue mayúscula cuando ha aparecido otro ordenador con conexión. Bueno, pone ahí los datos de la conexión. No tengo ni idea de quién puede ser, y lo que es más grave es que el modem router se supone que está configurado para soportar solo mis direcciones MAC. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues
un problema importante, sí.
Es un problema, además, que lo hemos comentado aquí en Reando, a veces, pues, de una forma un poco, pues, graciosa, porque comentábamos de hacer lo contrario, cogerle al vecino la conexión. Claro, si es consentida y es una conexión que sabemos con quién la estamos compartiendo y que, además, pues, nos ayuda económicamente a pagarla, aun a pesar de que los proveedores de internet lo tienen prohibido, la reventa de las conexiones, tienen prohibido eso en el contrato, o sea, no podemos hacer, pero bueno, muchísima gente pues lo está haciendo, pues que tiene amistades en el mismo bloque, en el mismo edificio, y de alguna forma o de otra pues comparten el coste y el ancho de banda.
Sí, sí.
Y bueno, pues la protección pues sí que es importante. Si queremos proteger nuestro router, se pueden hacer muchas cosas, pero realmente cuando hemos acudido a charlas, y estoy ahora recordando una charla que la impartieron Pablo Garaizar, que estuvo el otro día en Debatica aquí con nosotros, y Nacho, y no me acuerdo, Ignacio, es que me acuerdo el Nick, que es Topo, pero no me acuerdo, Ignacio...
No me acuerdo el nombre tampoco yo, y estuve también en esa charla.
¿Estuviste? ¿Recuerdas?
Sí, no me acuerdo el nombre.
Claro, al final llegamos a la conclusión que lo de proteger por la Mac, pues no era suficiente.
No es efectivo.
Bien, vamos a explicarlo primero lo que es una Mac. ¿Qué es una Mac?
La Mac es la dirección que cada tarjeta de red o dispositivo que se puede conectar a una red, más normalmente Ethernet, una red Ethernet, una red de una LAN, lo que suele llamarse una LAN, una red IA local, tiene para identificarse dentro de esa red, ¿no? Es una especie de matrícula de cada tarjeta o dispositivo de red.
Eso es, y es una matrícula que es única en el mundo, con lo cual garantizamos que si autorizamos a esta matrícula, vamos a llamarla matrícula para que se nos entienda un poquito mejor, a esta matrícula, a esta MAC, para que se conecte, pues únicamente le permite el acceso a esa dirección, a esa placa, y al resto los ignora.
Sí, pero eso tiene un fallo, que es que hay unos programas o bueno, cierto software que permite clonar Macs, que clonar más es pues tener la dirección Mac de otra tarjeta que puede ser cualquiera del mundo.
Supongamos que tu número de Mac es 1234, es un número en hexadecimal mucho más complicado, pero vamos a suponer que es la 1234.
Sí.
Suponemos que es la 1234. Bien, pues entonces alguien con unos programas especiales ve lo que está circulando por el aire, ve las emisiones y ve que hay una tarjeta que tiene acceso, que tiene la Mac 1234. Pues mediante un programa especial, él se asigna esa misma Mac. Con lo cual, ya a partir de ahí, toda la solución y el bloqueo por Mac deja de funcionar.
Deja de funcionar, efectivamente, sí.
Así que...
A eso se le denomina clonaje o clonar...
Clonar la Mac, sí.
Clonar la Mac.
Y bueno, no quiero decir qué es lo que le ha pasado a este usuario y a esta usuaria, ¿no? A esta persona. Pero tiene toda la pinta. Si realmente sí. Alguien se le ha conectado a través de eso, puede ser. Quizás es que lo ha puesto mal. Bueno, que lo revise un poquito. Pero lo que siempre se aconseja es ir a sistemas de encriptación y ir a una seguridad superior. Es decir, lo de la Mac... Yo también lo hacía, hace un tiempo pues lo hacía, lo que pasa es que ya últimamente no lo pongo desde que acudí a esa charla y me convencieron los ponentes que era mejor no hacerlo, porque no era mejor, sino que la seguridad, bueno, pues te la podían romper en nada, en muy poquito tiempo. Deja de ser algo seguro. Parecía una buena idea, ¿verdad, Miquel?
Sí, parecía buena idea, pero siempre hay alguien que busca cómo... Sí. ¿Cómo darle la vuelta al asunto?
La vuelta de tuerca que decimos habitualmente. Con lo cual, hay dos sistemas de encriptación, de poder securizar nuestra conexión inalámbrica. Uno de ellos es el web y otro de ellos es el WPA.
Efectivamente, sí.
Es más seguro. Así, vamos a dar unas pinceladas de todo esto, pues se puede hacer hasta una charla, hasta una conferencia como es la que estuvimos, y la verdad es que se pueden contar muchas cosas, pero por hacer así un resumen rápido y que nos queden cuatro ideas claras, decir que WPA es una seguridad superior a web.
Web está ya muy... O sea, que ya hay programas que explotan la manera de saltarse esa protección, ¿no?
Sí.
Y además, digamos que en muy poquito tiempo pueden sacar la clave web para digamos que identificarse con esa clave, con lo cual ya podrían acceder a la red sin ningún problema.
Con lo cual ya vemos que web sí es seguro, pero bueno, pues hay una forma que si nos están escuchando, por así decirlo, alguien con otro equipo nos está escuchando nuestras transmisiones y mediante un programa de captura, al final, y con un poco de proceso informático y con unas horas de captura, al final es capaz de saber cuál es la clave que tiene. Simplemente.
No, además en la charla esa fue muy gráfica, porque en unos minutos, no llegó 5 minutos, había conseguido la clave web de la conexión que estaba en ese recinto, ¿no?
Con lo cual, ya vemos que tiene problemas de seguridad el securizar por web, pero si por lo que sea nuestro punto de acceso, nuestra tarjeta, únicamente permite seguridad por web, bueno. web se escribe igual que web, que la página, pero en vez de acabado en B, en P.
En P, sí.
En P de Pamplona. Así que esa es la...
Hombre, es mejor que no tener nada, pero no es seguro.
Bueno, yo lo que aconsejaría igual es tener, quien se vea obligado a utilizar seguridad por web que cambie la clave todas las semanas.
Sí, okay.
Es un incordio, lo sé, pero más incordio es que alguien se nos cuele por la conexión, ¿no? Bueno, pues eso lo podemos comentar. Y luego ya por WPA sí que es ya una encriptación mucho más fiable, mucho más segura.
¿Más nueva?
Sí, y desde luego funciona mejor. Lo que pasa es que también tengo que decir, y lo vuelvo a comentar, que es que no siempre la podemos utilizar, porque yo he tenido muchos problemas de incompatibilidad con el WPA. sobre todo utilizando GNU Linux, pues en algunos casos he tenido problemas con algunas tarjetas. Yo creo que es cuestión de drivers,
sí,
o así,
sí,
pero no.
Que ver con eso, sí.
Entonces al final pues tienes que ir a una seguridad web y aplicar lo que hemos comentado hasta ahora. Así que ante todo, pues tengamos eso claro, y yo dejaría un consejo ya así a modo genérico para todos, y es que si no estamos usando la conexión de casa de internet y tenemos el router, pues lo apaguemos.
Efectivamente, esa es la solución mejor de seguridad.
Eso es como cuando hablamos con Iñaki y dices, no, mira, la mejor solución antivirus, cuando no uses el ordenador, apágalo. O cuando no lo estés utilizando, y parece que hicimos una tontería, ¿no? Pero claro, mucha gente dice, va, pues para un rato que no sé qué, va, pues nada, lo dejo. Bueno, pues sí, parece que es así, pero en este caso también es importante, que si no lo estamos utilizando, pues realmente podemos apagar, y ahí sí que tenemos la certeza de que nadie lo está usando y que nadie tiene posibilidades de averiguar ningún dato de nuestro punto de acceso, de nuestra conexión Wi-Fi.
Efectivamente, sí.
Pues vamos a cambiar de consulta. Esto era la sección de hardware, y como Xavi ya nos tiene bien acostumbrados y bien enseñados, sí, nos vamos a ir al foro de debate y discusión, donde hay una consulta que dice así: hola, el caso es que he tenido un problema con el MP3, y si alguien pudiera ayudarme me haría un gran favor. El caso es que estaba cargando música en el MP3, habla de un reproductor de estos portátiles, sí, que llevamos ya casi todos en el bolsillo,
sí,
con
que
música,
se conectan por USB al ordenador,
que sí, se conectan por USB, que muchos de ellos tienen radio para poder escuchar también. Bueno, pues el caso es que estaba cargando música en el MP3 y se ha reiniciado el ordenador. Cuando he querido seguir cargando música, me he encontrado con que no había archivos en el MP3. Pero el caso es que le doy a propiedades y me pone la cantidad de bytes que yo tenía cuando estaba cargado. ¿Cómo puedo recuperar mi música? Bueno, pues
esa consulta me suena también a algo parecido,
sí,
comentó Xavi hace unas semanas.
Sí, que hemos estado hablando de esto a raíz de, yo creo que fue de la consulta de Ramón, del pendrive, que es a fin de cuentas lo mismo, porque un reproductor MP3 es simplemente una memoria de tipo USB que tiene además pues un pequeño convertidor de digital analógico para que conectemos unos auriculares y podamos escuchar la música, ¿no?
Sí, el sistema de archivos que utiliza es FAT, o sea que...
Sí, es algo muy muy estándar. Entonces, el asunto que le ha podido pasar, y además que me parece bastante claro, porque yo según leía la consulta decía yo, pues claro, es que es normal que te haya pasado eso, es lo que estuvimos hablando hace muy poquito, no recuerdo si fue la semana pasada o la anterior, no recuerdo ahora bien, pero bueno, en torno a la escritura diferida de Windows.
Ajá, sí, es verdad. Sí.
Bien, ¿qué es la escritura diferida? Pues que nosotros cuando movemos archivos, o sea, nosotros enchufamos un reproductor de estos de MP3, ¿no? Vamos a mi PC, vamos a pensar en torno a Windows, y nos aparecerá una nueva unidad. Por ejemplo, digamos la unidad F. Vamos a F y ahí veremos el contenido de lo que está almacenado en esta memoria externa, ¿no? Que a la vez es reproductor de MP3.
Sí, así es.
Vale. Nosotros en ese momento decimos, bueno, pues en la carpeta mis documentos, yo qué sé cuál, una carpeta por ahí, tenemos música. Bueno, pues movemos archivos igual que los hemos movido siempre o a otro disco duro o a un CD o lo que sea, ¿no? Es decir, copiamos los archivos a esta memoria.
¿De música o de lo que queramos?
De lo que queramos, efectivamente. Los vamos moviendo, pero si en ese instante se interrumpe la conexión o si en ese instante sacamos la memoria, que era lo que hablaba yo hace unas semanas, nos podemos encontrar con la sorpresa que esta persona nos relata en su mensaje, que realmente luego vemos que no hay nada grabado. ¿Por qué sucede eso? Porque Windows lo que hace es anotarse como si fuera una libretilla, decir, bueno, se han movido este archivo, lo dejo aquí anotado para que cuando me llegue la hora, pues lo copio.
Sí, cuando tenga un momento libre, cuando
me consiguiere,
esté poco cargado, sí,
pues ya está, lo copio. Pero bueno, así por lo menos nos devuelve el control rápido y decimos, uy, qué rápido ha copiado.
Pues no lo ha copiado.
Que pues no lo ha copiado. Entonces, yo el consejo que daba era precisamente a la hora de sacar este dispositivo del ordenador, de desconectarlo, que lo que había que hacer es ir abajo a la derecha, justo al lado del relojito que tiene Windows en el escritorio, abajo a la derecha. Veremos que hay un icono que es como una placa gris con una flecha verde encima.
Sí, más o menos así.
Pinchamos encima de él y veremos que ahí tenemos el dispositivo, pondrá dispositivo USB, pinchamos encima de él y damos a un botón que tiene debajo que pone detener. Le damos, en algunos casos te dice, disculpe, pero en este momento no se puede desconectar. Eso puede ser por dos motivos. Uno es que tengamos abierto un explorador de archivos con esa unidad abierta.
Efectivamente.
Que
sí,
tengamos pues en algún sitio abierta una carpeta, que es precisamente el dispositivo que queremos desconectar. O dos, que no le ha dado tiempo de hacer toda la escritura. de precisamente de copiar todo lo que nosotros hemos copiado o borrado. O sea, cualquier alteración que hayamos hecho en los archivos que están ahí no se ha almacenado, y en el momento de dar a detener es cuando se ejecutan todas esas operaciones.
Porque hayamos abierto un programa que ha accedido a esa unidad y no se haya cerrado correctamente, también es posible.
Sí. Entonces, de esa forma es cuando ya Windows hace todas las escrituras, hace todo lo que tenga que hacer. Y ya está. Claro, si nosotros realmente lo que lo usamos es para leerlo, ahí no modificamos nada del contenido, con lo cual no vamos a notar ninguna diferencia. Pero si lo modificamos, bien sea grabando nuevas canciones o nuevos ficheros, o bien sea borrando, nos podemos encontrar con la sorpresa que si lo sacamos por las bravas, para que lo entendamos, si lo sacamos allá voy, pues luego nos encontramos con estas sorpresas. Uh-huh. Así que lo mejor siempre ser educados y sacarlo así. Además, Windows te avisa, porque si lo sacas a lo bestia, te dice, atención, ha sacado erróneamente el dispositivo, no lo saque así, utilice la opción de tener. O sea, ya lo que hemos comentado ya.
Sí,
lo...
Yo conozco además una persona que en un dispositivo de estos, bueno, no era de MP3, era solamente lo que es la memoria, perdió todos sus favoritos porque sacó el dispositivo sin detener, porque no sabía que tenía que hacer la operación, vamos.
Uh-huh. Eso no sucede, por ejemplo, con las memorias SDs de las cámaras. Esa es la escritura es directa y no hay diferida. Uh-huh. Con lo cual, ahí sí escribimos, ya no hay que hacer esto. Esto es únicamente para los dispositivos que conectamos en el puerto USB del ordenador, en el puerto ese chiquitín, alargado, así. Bueno, pues todo lo que enchufemos. Entonces, bueno, pues en el caso de este usuario, pues sí que vemos que el problema seguramente que es que al reiniciarse el ordenador, que es como sacar el dispositivo pues de forma brusca, pues bueno, pues no ha quedado nada almacenado. ¿Qué le aconsejaría que haga? Porque ese además tiene un problema adicional. Y es que si mira el espacio libre del dispositivo externo, le está diciendo que tiene los bytes como si estuvieran ocupados y realmente no está ocupado. Eso es porque ha quedado una operación a medio hacer y se ha quedado ahí algo trastocado. Bueno, pues yo lo que le aconsejaría es que copie todos los archivos que tengan valor o que sean importantes al disco duro del ordenador, y una vez que sepa que puede borrar todo el disco duro,
que lo formatee.
Uh-huh. Que muchas veces lo decimos así y la gente dice, pero bueno, ¿cómo que formatear la llave esta? No, yo formateo un disquete o formateas un disco duro, pero una llave de estas, ¿cómo puede ser?
Se puede formatear perfectamente. Además, el sistema que tiene es compatible con los discos duros.
Ah, pues directamente vamos a la unidad, botón derecho, formatear y avanti a toda vela.
Efectivamente.
Darle un formateo, con lo cual nos quedará el dispositivo como si lo acabábamos de comprar, limpito, nuevecito, y ya a partir de ahí pues volvemos a copiar archivos, pero sí que es conveniente hacerle un formateo para poder tener un punto de partida. Pues así de sencillo.
Así es.
Vamos con otra consulta ya la última por aquí, que es que tengo la mesa llena de papeles, Miquel, cuéntalo cómo tengo esto, porque es que no puede ser, vamos.
Es terrible.
La sociedad de la información, mira, lo hablo con un montón de personas profesionales de la informática, ¿no? Dice, oye, parece mentira. ¿Cómo están las tecnologías hoy en día de puestas? El ordenador para todo, agendas, el móvil...
La famosa oficina sin papeles.
Y seguimos llenos de papeles. Seguimos con papeles por aquí, seguimos con papeles
por allá. ¿Por qué se venden impresoras? Está claro.
Claro. Vamos con la última consulta. Dice así, esta es de software. Dice, hola, ¿alguien me puede explicar paso a paso cómo grabar con el Nero un DVD de pelis bajadas de... Yo hasta ahora lo he hecho a CD y bien, pero con el DVD me da problemas, gracias.
Un animal que es algo menos que un caballo, ¿no?
Bien, entonces...
Es algo más que un burro.
Eso. Bueno, sí, suena parecido, ¿no? Me imagino que era así, ¿no?
Sí, algo parecido,
A ver si voy a tener que ir al campo a preguntarle a ver cómo hace, ¿no? Hecho yo el burro. Vaya. Bien, bueno, pues entonces hay una serie de personas que le han comentado y hay una información bastante interesante de una persona que dice así, vamos a ver por partes. Parte 1. Las pelis están codificadas normalmente en dos formatos. DivX y VCD. VCD son las siglas de Video CD.
DivX o XBit también podría ser.
O XBit, bien. Cuyas extensiones son AVI y MPEG, o sea, MPEG respectivamente. Uh-huh. Vale, o sea, que DivX utiliza la extensión de archivo no sé qué, punto AVI, y VCD, que es MPEG2, uh-huh, utiliza la extensión punto MPG.
MPG, eso es.
Vale. Punto 2. Partiendo de esta base, hemos de saber si el DVD de tu sala lee los dos formatos, o solo uno de ellos o ninguno. Esto lo tendrás que averiguar mirándolo en el manual del DVD o en el frontal, donde también suele aparecer. Es decir, prácticamente que soporte vídeo CD es muy normal.
Sí, eso es muy habitual. Sí.
Y DivX, ya hoy en día, yo creo que ya todos. Sí. Si es actual, pues sí. Lo que pasa que, bueno, si es un aparatillo que lleva en la sala pues unos meses, unos años, pues claro, podemos tener ese problemilla. Pero hoy en día los que hay, yo creo que ya soportan los dos.
Depende, de todos modos hay diferentes precios también.
Bien. Entonces, dice, parte 3, sabiendo ya con lo que jugamos, decidimos en qué formato nos bajamos las pelis, si es DivX o en vídeo CD, o lo que es lo mismo, y te reitero para que te quede más claro, .avi o .mpg respectivamente. O sea, si tu DVD lee todo, bájatelas en el formato que quieras de los dos. Te aconsejo AVI por ser de mayor calidad y menor peso en megas. Si lee vídeo CD, es evidente que has de bajártelas en .mpg o codificarlas de AVI a MPG con alguno de los programas que te comentan más arriba, pero esta solución no te la aconsejo teniendo en cuenta tus pocos conocimientos. Si el DVD no lee ninguno de ellos, los formatos puedes verlas en el PC con cualquier reproductor, el VS Play es el más aconsejable y completo. Bueno, pues sí, efectivamente, una vez que sepas en qué formato lee tu aparato, pues simplemente vete con el que es compatible. Bien, y en la última parte, para grabar varias películas en un DVD con formato DivX o extensión .avi, que es lo mismo, abres el Nero Burning, el programa Nero, y eliges crear DVD de datos. Si son en vídeo CD o MPEG, eliges crear DVD UDF. Y si quieres grabar las mezcladas, es decir, que tenga de las dos, crear un DVD UDF barra ISO. Yo entiendo que esto se complica. Sí, esto ya se complica. Efectivamente, no es una cosa ya tan sencilla, pero bueno, vamos a intentar fijar ideas. DVD de datos, si lo que queremos es verlas en DVD de datos, si queremos verlas en el ordenador, si no tenemos más problema.
O si el reproductor emite el formato...
Correcto.
DivX o XBit,
eso es. Y luego crear un DVD UDF es en ese caso. Y a ver, que me estoy liando.
No, estamos hablando de datos.
Y si quieres grabar las mezcladas, elegir DVD UDF ISO. Vale. Si con esto no es suficiente, mi mejor consejo que va en la firma es que busques manuales e información en los foros dedicados a estos asuntos, que hay muchos y muy buenos, para que no te bajes las pelis buscándola como una mula, vaya, que seguro que lo haces y puedes bajar cualquier cosa que no te esperas. me niego a seguir leyendo el mensaje porque está diciendo cosas que te puedes bajar, películas no aconsejables. Así que bueno, pues ese es el... Sí, la verdad es que es un poco liosillo y el mundo del DVD... Pues DVD son tres letras, pero la verdad es que encierra una complejidad bastante alta a la hora de querer hacer algo. O sea que sí que comprendo este tipo de pegas. Habla de una película bajada, pero pues es la película de la Primera Comunión. O sea, no tiene nada que ver. O sea, que quieras hacer una copia, que te han pasado el DVD de la Primera Comunión y que tú quieres hacerte una copia. Y muchas veces,
bueno, eso es más sencillo, quizás. No,
no te creas. No te creas porque como crees mal el destino, pues no te lo lee.
Yo creo que está hablando más bien de que tiene un fichero AVI o... O MPG, no sé en este caso, y lo quiere ver en el DVD de la sala. Y tú, pues dependerá también del tipo de DVD que tenga en la sala. Y luego, pues es utilizar, pues eso, hacer un CD, un DVD de datos, si le emite los formatos de que hemos hablado anteriormente, y si no, pues tendría que utilizar pues un software tipo DVD Autor, por ejemplo, para hacer crear un DVD con sus correspondientes menús.
Bueno, pero lo mejor es que vaya aprendiendo por sí mismo, porque sí, hay muchos foros en internet. Le hemos dado unas buenas pistas, le han dado, mejor dicho. Sí. No nos vamos a adjudicar la autoría de estos comentarios, que realmente me parecen excelentes, por cierto. Es un tutorial en un mensaje que se lo ha explicado todo y además de una forma muy clara. Y además la suerte que lo hayamos podido compartir con todos vosotros y vosotras, y así por lo menos pues ya sabéis un poquito más en torno a cómo se crean los DVDs que luego pues introducimos en los equipos de la sala y poderlo ver en la tele. Pues esto que se termina, esta sección que llega a su fin, y vamos a ver si Miquel Carmona presta atención a Enredando y suele estar atento y es capaz de darnos las formas de contacto con la sección F1. Por un lado está la dirección de correo electrónico.
Que es,
ese no es.
F1@enredando.net.
Por cierto, que ahora es el último, ahora hablando de Fórmula 1, que ya el Mundial se acaba.
¿Fórmula 1?
Claro, F1.
Ah, F1. Sí, pensaba que era la tecla de ayuda.
No, que finaliza ya el domingo, así que...
Yo pensaba que era por la tecla de ayuda.
Claro, no, es por la Fórmula 1. Ah, Fernando Alonso, bueno, está claro. Bueno. Bien, F1@enredando.net. Bien, y también se puede participar a través del foro. ¿Dónde está el foro?
El foro está en la web de este programa, www.enredando.net. El menú principal, la opción foro, y el foro se llama F1 Consultas.
Muy bien. Y también se puede participar llamando de viva voz al buzón de voz de Enredando, que ese espero que te lo sepas bien.
Sí, es el 94 483 3010.
24 horas al día.
7 días a la semana,
365
y 366
no, no, sí, no, mejor dejarlo en 366, que el del 365 tiene mala rima. Bien, y por último decir que esta sección siempre lo decimos que llega hasta aquí gracias a tres entidades que lo hacen posible. Por una parte está la Asociación Vasca de Internautas, Internet Euskadi, en la dirección
www.interneteuskadi.org, ¿puede ser?
interneteuskadi.org, www.interneteuskadi.org.
Ese, ese, ese.
También la red de centros Cafetagunea.
www.cafetagunea.net.
Y el programa Enredando.
www.enredando.net.
Pues esas son todas las formas. Nosotros le despedimos a Mikel. Mira por la ventana. No te preocupes, no mires para atrás, no te voy a dar una patada. Tú tranquilo.
No me lances.
Vamos a ver si somos capaces de, con un poco de agua caliente, levantarle a este chico del asiento y decirle que entre un momento le esperamos y por lo menos vamos a poner un poco de descanso, un descansito musical, ¿te parece?
Bueno, bien, bien.
Así para que podamos descansar. Pues un descansito de nada. Y dentro de un instante estamos aquí en Enredando.
El pasado martes, Debatic puso sobre la mesa un asunto de gran controversia, las patentes de software. Estas fueron algunas de las frases que se pudieron escuchar.
La pregunta inicial es de cómo se protege el software. El software ya está protegidísimo con las leyes del copyright, que tienen vigencia internacional.
Podéis pensar, por ejemplo, en qué hubiera sido de nosotros actualmente si Pitágoras, que no lo inventó, pero bueno, hubiera decidido inventar la suma, Descartes hubiera decidido patentar las coordenadas cartesianas, o alguien hubiera patentado la lengua española o el inglés.
¿Haces programas de ordenador y quieres saber qué consecuencias puedes llegar a tener? ¿Utilizas el ordenador en casa y te gustaría saber en qué te puede influir todo esto? No te pierdas la repetición de Debatic este sábado desde las 11 de la mañana aquí en Euskadi Digital.
Los especiales de Euskadi Digital te ofrecen este sábado la conferencia que pronunció Euskaltel en la pasada Euskal Encounter sobre televisión interactiva para desarrolladores. Los nuevos modelos televisivos pasan porque el telespectador interactúe con quien produce el programa, logrando incluso ver sus programas favoritos a la hora que desee. ¿Quieres ver televisión en la radio? No te lo pierdas este sábado desde las 3 de la tarde aquí en Euskadi Digital.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Te daré el último beso.
que eso no es cierto. Solo quédate en silencio. Acarícame un momento. Te daré el último beso. Guardaré mis sentimientos y me iré.
Ay, Dios mío, nos estamos riendo Miquel y yo, porque vaya canción que iba a elegir. No, yo no te digo nada de lo de la canción.
No, ya sé.
Ay. Bueno, lo que me gusta es que hacen silencio tan solo 5 minutos, ¿no? Eso son los que tira Iñaki. Ya se lo voy a decir yo la próxima vez. Bueno. Continuamos en la sintonía de Euskadi Digital con este pequeño descansito musical que ya a Miquel pues le ha dado tiempo de probar el agua caliente, o todavía no.
No, yo la silla esta me la llevo a casa ya.
Te la llevas, sí, te la adjudicas, sí. ¿No?
Efectivamente.
Ya. Comenzamos, sección de software libre en Enreando.
Nusa.
Rápidamente nos adentramos al mundo del software libre, como siempre, con la compañía de Miquel Carmona, que ya le tenemos aquí. ¡Oh! ¡Muchas!
Hola,
bienvenido,
Rafa.
Bienvenido.
Hola,
Miquel.
Rafa, ¿cuánto tiempo sin verte?
Bienvenido, Miquel. Oye, estás muy cambiado, ¿eh? No, quitarlo de en medio. Es que resulta que ya no me cabe todo lo que tengo encima de la mesa. Ya me quito el teclado en medio, que no tiene cables. Ya.
Sí, tú venga a decirme a mí que tenía papeles, tal. Tú tienes la mesa llena de papeles.
Vamos, es increíble. Vamos, lo mío es que ya no entiendo.
En el programa pasado. Porque te dejé un papelito un momento, ahí me dejaste ahí trincado sin papel .
Sí,
es y que nada, tú lleno de papeles por todas partes.
Y reconozco que tenemos ordenadores y se podía hacer, pero ojo, para mí es mucho más cómodo trabajar con el papel y tengo el papel en la mano que de ahí no se escapa y que el ratón no te va a fallar.
Bueno, eso que no se escapa, a veces lo pones mucho, muy al borde de la mesa.
Podríamos escribir un anecdotario de cosas que nos han pasado aquí haciendo programas con los papeles, decir, ¿dónde habré puesto esto ahí que no lo encuentro?
Algún día.
Así que algún día. Bueno, pues hablamos de software libre, hablamos de software libre GNU Linux, es la sección que estamos ahora, y como siempre pues vamos a ver qué contenido nos depara la sección de hoy.
Pues hoy vamos a hablar de consultas tanto de la dirección de correo electrónico, bueno, consultas, mensajes.
Ajá.
Como del foro de Enreando, en www.enreando.net.
Bueno, pues vamos allá.
Vamos a ello, vamos a ver. En primer lugar, vamos a comentar un mensaje que teníamos pendiente desde agosto.
Desde agosto.
Porque hubo un pequeño problema con el correo electrónico.
Sí, Miquel, que no sabe configurar las cosas.
No, ya, sí, ahora voy a tener la culpa yo. Entonces, pues quedó pendiente aquí un mensaje y voy a aprovechar ya no puedo dejarlo más, lo tengo que comentar hoy en la radio.
Pues coméntalo lo primero de nada.
Bueno,
vamos
allá. Nuestro amigo Juan García Millán, nos escribe a la dirección sl@enredando.net y nos comenta lo siguiente. Hola, escuché hace un par de meses en vuestro programa una crítica feroz al hecho de que la administración...
¿Dónde se habrá quedado hace 2 meses y hace 2 meses que nos ha escrito? O sea, hace 4 meses.
Hace
bien.
4 meses. Y de todas formas, yo recuerdo cuando hablamos de...
Sí,
de este
¿De qué
formato,
fue una crítica de...?
De al hecho de que la administración exija a las personas que presenten documentación y que ésta esté en formato doc. Era una crítica que la administración exigía a las personas que presentaran la documentación en formato doc. Además, hablamos de un documento de una persona que ahora mismo no recuerdo el nombre, que tenía en un blog, había publicado un blog, no sé si recuerdas.
Pues es que tengo una idea vaga.
No te acuerdas, ¿no? Pues sí me acuerdo, pero sí. No recuerdo el nombre de la persona que comentamos. Además, leíste tú el mensaje del blog de esa persona.
Sí, pues no recuerdo con todo detalle. Pero bueno, en cualquier caso,
Juan
que la administración
García comenta, Juan García comenta que no estoy para nada de acuerdo con vosotros. El formato doc es hoy por hoy el más extendido, ya que todo el mundo tiene acceso. Si alguien, por ejemplo, no tiene Microsoft Office, no hay problema, pues el OpenOffice te deja grabar los documentos en este formato también. No quiero ni imaginar qué pasaría si exigieran el formato ODT, que tanto os gusta. El que solo tenga Microsoft Office, la mayoría de la gente, y no conozcan ni por alusiones lo que es el software libre, pues va listo. A ver, por supuesto que yo estoy de acuerdo con que este monopolio de facto que posee Microsoft no es bueno ni ideal, pero hoy por hoy la realidad es la que es y hemos de aceptarla. Es como si alguien alegara que la ONU o en la Unión Europea se usara como lengua franca el esperanto, pues es un idioma libre, muy fácil de aprender y no tiene intereses partidistas ni genera rencores en ciertos países que sí tiene el inglés, ¿no? Pues sí, sería buena idea y ojalá algún día en este mundo se implantase el esperanto para así no tener que aprender el dichoso inglés que tanto nos cuesta. Pero seamos realistas, la realidad es la que es, como dije antes, y creo que esto, como el otro, nunca sucederá. Un saludo, Juan.
Uh-huh. Pues muchísimas gracias, Juan. Disculpa la tardanza.
Sí, ha habido problemas nuestros técnicos. Sí.
Eso lo reconocemos, pero ves que por lo menos tu email nos ha perdido.
Aquí está.
Uh-huh. Y me gusta recibir emails en esta línea, que realmente pues den otros puntos de vista a diferentes a los que damos nosotros. Y sí, la verdad es que tiene razón. El punto doc está impuesto por todas partes. Durante muchos años ha sido el formato que se ha utilizado para absolutamente todo, y hoy en día también estoy de acuerdo con él, que es un estándar de facto, que ya parece, oye, me lo pasas en un doc. Ya, es que estamos acostumbrados a decirlo, ¿verdad?
Sí, yo estamos estoy de acuerdo en algunas cosas con él, pero bueno, yo pienso que si algo no te gusta, no tienes que aceptarlo sin más, como dice en el mensaje.
Claro, es que al final es tragar.
Sino que tienes que luchar por intentar cambiarlo.
Sí,
¿no?
Lo que está diciendo
aceptarla,
es, bueno,
no
pues traga. Pues sí, efectivamente.
Es mejor intentar cambiarlo, ¿no?
Yo desde hace un año y pico no utilizo Word, utilizo OpenOffice. Existe también en plataforma Windows, con lo cual no hay que pasarse a Linux, a GNU Linux, sí, sino que lo se puede utilizar también. Hay perfecta compatibilidad, no hay ningún problema. Los archivos ocupan menos, eso está comprobado, sí, y medio. El mismo archivo en un formato que en el otro, y bueno, pues al final es un formato libre, y yo creo que hoy por hoy pues debemos de apoyar esto. Y él hace mención en el inicio del mensaje, dice, a documentos que piden las administraciones públicas.
Sí.
Bueno, pues mejor que pidan formatos libres y abiertos, que todo el mundo pueda saber lo que hay dentro y que no haya ninguna empresa privada que pueda hacer un control. Hombre,
eso es lo que pienso yo también.
Estoy recordando cuando hablábamos de OpenOffice y con Eneco Astorquiza, y me acuerdo que hablábamos de los documentos que él comentaba. Coges un documento, un doc, un documento Word, lo abres, no haces nada, lo vuelves o modificas algo y lo vuelves a borrar para dejarlo exactamente igual, le das a grabar y ya ese documento mide más, te ocupa más en el disco.
De un documento doc.
Un documento doc.
Sí, sí.
Y es simplemente porque el documento doc almacena todos los cambios. Es decir, va haciendo como un historial de todos los cambios que hemos hecho, y comentaba Eneco.
Algo totalmente ineficiente, vamos.
Sí, ineficiente, y que en muchos casos puede traer muchos problemas. Porque el saber cómo estaba un documento originalmente y tal, pues no sé, puede crear muchas situaciones embarazosas. Sí. Así que realmente lo decía y yo estoy de acuerdo con él, pues un documento es un documento. Por eso yo, a la hora de presentar un documento, me sigue dando más fidelidad presentarlo en PDF casi.
Sí.
Porque el PDF es igual aquí, en cualquier país del mundo, y en cualquier sistema, y en cualquier ordenador, y en cualquier cosa, y sabes...
Y es menos modificable
que tienes
también.
Exactamente, es más complicado de modificar un PDF, sí. Tienes herramientas también para evitar que lo puedas modificar, tienes cosas, pero bueno, que realmente yo soy más partidario, entiendo perfectamente lo que él dice, lo del documento doc, que es un estándar, bien, de acuerdo, pero realmente, no sé, creo que deberíamos de hacer una pequeña reflexión todos.
Es un estándar porque lo usa la mayoría de la gente.
Exactamente.
Lo que hay que intentar es que la gente utilice otros formatos.
Uh-huh. Hay que intentar que lo pruebe.
Que lo prueben y
que se
familiaricen, sí, con él. Y vamos, y pensar que para poder usar estos formatos, pues puedes utilizar un software que... Uh-huh. Que es un, sí, formato nativo, que además ese formato es mucho más claro, es mucho más diáfano.
Sí.
El documento, por ejemplo, el proyecto este de Open Document, es el formato ODT, uh-huh, que ha comentado, uh-huh, pues tú incluso los mismos ficheros que tienes con esos textos, lo renombras como zip y puedes abrirlo como un zip y ves dentro una serie de ficheros que son,
sí,
XML, o sea,
sí,
formato,
sí, sí,
XML.
Es plano, o sea, se, sí, puede, sí, ver absolutamente todo, lo cual, pues... Pues es una ventaja. Yo creo que las administraciones, y de hecho, las directivas europeas están yendo en esa línea del impulsar estándares abiertos, software libre en administraciones de cara a ciudadanos y ciudadanas.
De todas maneras, también quiero decirle que la crítica no pretendía ser una crítica feroz,
no,
era simplemente una opinión y
no.
Constatar un hecho como el que indicas tú, que hay una serie de directivas europeas que apuntan a esta dirección.
Exactamente,
¿no?
O sea, ya no es una cuestión tal, sino que ya la propia Comisión Europea considera que las cosas tienen que ir por aquí. Y bueno, pues realmente sí que sería formidable y maravilloso que existiría un formato que todo el mundo lo pudiera leer y todo el mundo lo pudiera escribir. Pero por favor, que ese formato que todo el mundo puede leer y todo el mundo puede escribir, que no sea el de Microsoft.
Que no sea propiedad de una empresa, no vamos a personalizar el Microsoft.
Exactamente, una empresa privada, efectivamente. Que sea pues de un organismo de ISO, de estandarización, o que sea. Y además,
o algo de dominio público.
Y además, ojo, que si hablamos de estándares, fíjate Microsoft que hace pues un mes y medio, 2 meses, no recuerdo exactamente el tiempo. presentó ante la oficina de estandarización, ante la oficina de ISO, pues su formato DOC para estandarizarlo, y le dijeron que nainas, que eso no era estandarizable y que tenía que modificar muchas cosas. Con lo cual, ahí tenemos una prueba de que el formato que utiliza Microsoft Word no es estándar, y de hecho las oficinas de estandarización así lo han dicho muy recientemente.
Sí, sí, escuché la noticia, sí. Bueno, pues después de comentar este mensaje, muchas gracias también.
Sí,
volvemos a pedir otra vez las gracias a Juan García Millán.
Gracias por tu mensaje. Vamos con otra consulta.
Bueno, me he metido de lleno en las consultas en el foro de Enredando, en la sección de software libre GNU Linux, y hay una serie de consultas. Pues, por ejemplo, vamos a comentar una que habla de ver DVD en Ubuntu. Es un mensaje de Luis Ramírez. Hablaste de ello en la pasada edición de Redando, creo.
Cierto.
Bueno, y comentar sobre esto, que se ha abierto un debate en el foro muy interesante sobre sistemas de protección anticopia, que está muy bien, es un debate muy majo. Y bueno, le recomiendo, para ver los DVDs en Ubuntu o en cualquier otro sistema, que utilice, como muchas veces Xavi recomienda, el programa VLC, que permite también ver DVDs, ¿no?
Sí.
Y que hay versiones para Windows, para Mac, y así como para diferentes distribuciones de GNU Linux, en la que se encuentra, por supuesto, Ubuntu, ¿no?
Uh-huh.
Y también hay versión para BOS, para Thaurus, incluso para PocketPC, para una PDA, para varias PDAs. Y bueno, es mi pequeña aportación a este hilo de mensajes muy interesante, que están dando mucho que hablar, cosa que está muy bien, ¿no?
Uh-huh.
Voy a pasar a otro hilo, si tienes tú algo.
Sí, sí, no, bueno, no, realmente pues que al final todo va en los asuntos de protección de los DVDs, y hoy en día hay que especificar, porque DVD significa muchas cosas. Pues DVDs me refiero a películas que podemos alquilar o adquirir en un videoclub, por ejemplo, es decir, contenidos videográficos y grabados en un soporte DVD, que normalmente digamos, pásame el DVD, pero claro, hoy en día DVD es desde un disco hasta un formato.
Se refiere a ver DVDs, yo creo que se refiere a ver películas en DVD.
Sí, de hecho, en el transcurso de esa conversación en el foro sí que lo hemos visto claramente, porque además hacía nombre a una, iba a decir discográfica, como se dice, una productora de vídeo. Bien, entonces, pues sí, efectivamente es un asunto de protección, ya no solo de la copia, sino también de regiones, porque el mundo está dividido en un montón de regiones a nivel de DVD, y cuando adquirimos una película se permite reproducir en la zona 1, la zona 2, la zona 3, en diferentes zonas, y bueno, pues eso fue lo que consiguió hackear el famoso John DVD, ese cracker tan famoso que consiguió romper esa protección y dejar que cualquiera
ahora
se pudiera ver en todo.
Yo es que realmente... de sobremesa que
Multizonas. Es que es un asunto que yo nunca he llegado a entender el por qué se hizo. Yo supongo que es para evitar algo de piratería o para frenar alguna cosa, pero no sé, me ha parecido una medida.
Yo creo que porque querían hacer zonas de diferentes precios, quizás.
No,
para que tú pudieras tuvieras que comprarte un DVD de tal película en tu zona y no pudieras ir a Asia, que sería sensiblemente más barato o algo por el estilo.
Ya, pero de todas formas eso se ve que no ha funcionado porque eso ya se acabó y bueno, pues eso hasta así. Venga,
bueno, vamos a hablar la siguiente. También hablaste sobre esto en la pasada edición de Redando, ¿no? Es Ubuntu Linux en un pendrive. Es un mensaje de Ramón, que parece que lo que quiere es instalar el Ubuntu Linux.
¿Cómo
en
que parece que es lo
¿no?
que quiere? Claro sí, que es lo que quiere.
Es lo que me ha parecido a mí que quiere.
No, por supuesto.
Pues
por supuesto.
Lo cual creo yo que tendrá que hacer una partición, y la verdad es que está buscando información por internet, y lo que quiere hacer nuestro amigo, pues es bastante complicado, ¿no?
Para es complicado, empieza, sí.
¿No? Le he recomendado también en el foro un par de páginas web con información sobre este tema. A cualquiera que quiera ver esas direcciones, pues entra al foro y ahí
las ve.
Las direcciones. Y el hilo de este foro, de estos mensajes, no se llama Ubuntu Linux en un pendrive, sino que se llama ¿Cómo instalo la Ubuntu 6.06 desktop, me la regaló un hombre? Digo para que lo busquen en ese hilo, se llama así.
Sí, no, efectivamente. Sí,
comenta que se lo regalaron en la Euskal.
Sí, comentó que le regalaron en la Euskal el CD de Ubuntu y lo está tratando de instalar.
Sí.
Y creo que habrá llegado ya a ver el arranque en la ICD, y bueno, pues a ver si llegamos a hacer la instalación. Miquel, toma buena nota, que esto me parece un buen contenido para una próxima edición de esta sección, el comentar. Sí, ¿cómo instalar Ubuntu? O sea, el empezar desde cero.
Sí.
Y hay tutoriales, o sea, realmente no es difícil. De hecho, en el foro yo le he indicado a Ramón, podéis ver ahí un enlace a un tutorial bastante interesante de Ubuntu en castellano, y que lo podéis consultar cuando queráis. Y la verdad es que me gustó mucho, y por eso lo publiqué en el foro, para que tuviera esa ayuda.
Bueno, también comenta en otro mensaje aparte, me sale todo en inglés, es otro mensaje de Ramón, que dice, ¿qué opción tengo que dar sin que me cargue Windows XP? Gracias, espero contestación, ¿no? Se refiere al menú de arranque de Ubuntu, ¿no?
Sí,
que,
claro.
Nos han mandado una fotografía, comentamos que pulsando F2, les comentado tú que además, permite cambiar el idioma, ¿no?
Claro.
Y para cargar XP, que es lo que pregunta, es la última opción, que en inglés pone como boot from fresh hard disk, ¿no? Arranque desde el disco duro. Entonces desde ahí podría arrancar, aunque en castellano no.
Bueno, de todas formas esto es un asunto muy extenso, sí. Miquel toma buena nota y sí. A ver si podemos hacer algo. Podemos hablar incluso de cómo funcionan los sistemas de arranque duales, los sistemas, ¿cómo se llaman los sistemas? Los gestores de arranque.
Gestores de arranque,
sí. Hablar de gestores
hace
de arranque.
Hace tiempo hablamos de ellos.
Sí,
bueno,
vamos a retomar todo este asunto porque a raíz de Ramón que quiere instalar Ubuntu y me parece pues muy, muy loable además que quiera adentrarse de esa forma. Que al principio todo da miedo y yo lo entiendo perfectamente y queramos o no, pues al final el ordenador cuando lo compramos en la tienda de una forma o de otra nos trae Windows instalado y no tenemos que pasar el trauma de empezar desde cero, pero eso sí que es verdad y bueno, Ubuntu tampoco es muy muy complicado y vamos a ver si somos capaces de echar una mano a Ramón y a todas las personas que están...
Yo creo que ha elegido la peor forma de instalarlo, que es un disco duro externo.
Yo es que sí que es... De todas formas, en el disco duro externo un disco duro normal externo, no en el pendrive, no creo que sea muy difícil, pero de todas formas sí que es más liosa.
Yo he encontrado una dirección que le he comentado en el foro en la que explica cómo hacerlo con un disco duro firmware. Entonces sí, sí. Más o menos se puede adaptar a lo que él quiere.
¿Tenemos más consultas, Miquel?
Pues sí, tenemos alguna más, pero no sé si tenemos más tiempo.
Bueno, pues la última.
Bueno, hablan del modem USB en Ubuntu Linux, ¿no? Es un mensaje de Juan que dice, bueno, habla de que eso, que tiene un modem USB y que no le funciona bien en USB, me refiero a un modem de ADSL.
Vale.
Y la primera recomendación mía pues es que se pase al modem del modem USB y que ponga un router ADSL, ¿no?
Sí, que es mucho más sencillo.
Y que si no es posible, pues en el propio foro le he indicado una serie de páginas web en la que explica cómo configurar su modem USB, ¿no? Que es un modem de Comtren, creo recordar.
Sí, yo creo que hay drivers y que se puede hacer,
sí,
¿eh? Porque me suena que sí.
Sí, además varias páginas en las que explican cómo hacerlo.
Hace ya igual un año o más tiempo estuve en una situación similar y sí que encontré al final drivers y tal, pero también estoy de acuerdo en el consejo de que coja un router.
Eso es mucho mejor, sí.
Que decida lo que quiera, pero que desde luego sí que es una solución que no va a tener que instalar nada y que directamente lo va a tener funcionando, que no tiene que hacer absolutamente nada.
Así es.
Bueno, pues vamos a finalizar aquí la sección de software libre GNU Linux, que como siempre llega gracias al club, la asociación en Vizcaya de Linux, que está en la dirección
www.glv.bilatinazglub.biz.
Recordamos para finalizar las formas de participar en esta sección. Por un lado está el correo electrónico.
Otra vez se me ha ido. sl@enredando.net. SL de software libre.
Tienes las ideas hoy cambiadas.
Es que no sé qué me pasa.
También puede participar a través del buzón de voz de Enreando.
Ese sí, el 94-483-3010.
Uh-huh. Y, como no, la última forma y más divertida es...
Los foros de Enreando en www.enreando.net. Te vas al menú principal, la opción foro, y el foro es el tercero y se llama Software Libre GNU Linux.
Pues esas son las formas de participar. Miquel volverá la semana que viene si conseguimos echarle, si no, pues se quedará aquí.
Yo vendré con la silla puesta.
Vendrás con la silla, ¿no?
Sí.
Vienes ya con las ruedas y con todo.
Con la silla,
¿no?
Puesta ya, sí.
Pues Miquel, muchísimas gracias y dentro de nada, dentro de 7 días estamos contigo, ¿de acuerdo?
Vale, agur.
El pasado martes, Debatic puso sobre la mesa un asunto de gran controversia, las patentes de software. Estas fueron algunas de las frases que se pudieron escuchar.
La pregunta inicial es de cómo se protege el software. El software ya está protegidísimo con las leyes del copyright que tienen vigencia internacional.
Podéis pensar, por ejemplo, en qué hubiera sido de nosotros actualmente si Pitágoras, que no lo inventó, pero bueno, hubiera decidido inventar la suma, Descartes hubiera decidido patentar las coordenadas cartesianas, o alguien hubiera patentado la lengua española o el inglés.
¿Haces programas de ordenador y quieres saber qué consecuencias puede llegar a tener? ¿Utilizas el ordenador en casa y te gustaría saber en qué te puede influir todo esto? No te pierdas la repetición de Debatic, este sábado desde las 11 de la mañana, aquí, en Euskadi Digital.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
rápidamente llegamos a la sección de juegos, esa sección que todas las semanas repasamos los lanzamientos más importantes. Esta semana solo hay una novedad en cuanto a juegos, nos queda por hablar, después lo haremos, de esa excelente idea que ha tenido Nintendo de lanzar un software para aprender inglés en su consola portátil Nintendo DS. Vamos a hablar en primer lugar de Power Stone Collection, la inolvidable saga de lucha de Capcom. Regresa una genial recopilación para la consola portátil PlayStation Portátil de Sony, la PSP, que incluye las versiones mejoradas de Power Stone y Power Stone 2 aparecidas en las máquinas arcade y en Dreamcast. Lucha sin pausa, en combates frenéticos dentro de un mundo tridimensional con un único objetivo: vencer a los otros personajes usando los ataques y los objetos disponibles a través de los gigantescos escenarios interactivos. El argumento de los títulos de lucha poco importa y de hecho en esta ocasión solo será una mera excusa para reunir a más de una decena de personajes estereotipos. Como en los originales, en el primer, el Power Stone, el guión girará en torno a las piedras que dan nombre a la saga y los jugadores se enfrentan a sus oponentes al mejor de tres en luchas al más puro estilo beat'em up. En total habrá en ambos 14 jugadores, con poca diferencia en el uso, excepto en los ataques especiales que podrán realizar cada poco tiempo y en sus transformaciones para recopilar tres piedras del poder, esparcidas por el escenario junto a otras decenas de objetos, siendo estos los verdaderos protagonistas de los combates. Lo más importante durante los enfrentamientos será utilizar sabiamente los diferentes objetos que aparecen cada poco tiempo. En el primer Power Stone, dicho número ascendía a más de 100 totalmente diferentes, cifra que casi se duplicó para su continuación. En esta ocasión, Capcom incluirá más de 30 nuevas armas y accesorios, así como nuevos escenarios que aumentarán todavía más la gran variedad de los existentes. Recordamos el juego del que hemos hablado hoy, se llama Power Stone Collection, se lanza el 20 de octubre, este viernes, para la PlayStation Portátil y el PEGI. La edad mínima recomendable son 12 años. ¿El precio? ¿Cuánta pasta sale? 44,95 €. Lo digo despacito que luego me corrigen. Hablamos de Halloween Dress Training, un nombre al más puro estilo inglés, y es que, siguiendo el ejemplo del exitoso programa de entretenimiento mental Brain Training del Dr. Kawashiba, ¿cuántos años tiene tu cerebro? Ahora Nintendo te propone que ejercites tu inglés gracias a English Training. Te resultará muy sencillo interactuar con tu profesor particular gracias a la pantalla táctil y al reconocimiento de voz de la consola. Hay muchísimas aplicaciones y desde luego es algo interesante de conocer con detalle, y nosotros ahora vamos a tener la oportunidad de poder escuchar la voz de las personas implicadas en todo ello. En primer lugar, vamos a escuchar a la directora de ETS Europa en España, Gabriela Almi.
Desde nuestro punto de vista, existe un sector dentro de la población, probablemente reducido, que habla muy bien inglés, que probablemente se ha formado en Inglaterra o en Estados Unidos, que trabaja en inglés, que se desenvuelve perfectamente en el idioma y con un nivel muy, muy alto. Pero luego hay como una brecha enorme entre este sector y el resto. O sea, no hay un nivel, por decirlo así, intermedio, que todo el mundo pone nivel medio en el currículum, ¿no? Pero hay una brecha muy grande. Lo que sí también sucede al mismo tiempo, paradójicamente, es que esto está cambiando. Para mejorar esta situación hay que implementar acciones a todos los niveles. En acciones de formación, ya sea a nivel académico, en las empresas, a nivel individual, ir a clases, y sobre todo tratar de estar expuesto al idioma lo máximo que se pueda, porque la formación, por decirlo así, valga la redundancia, formal, es muy buena y es importante y es fundamental, quizá pueda ser el tronco, pero no alcanza, porque hay que tratar de estar expuesto al idioma como si uno estuviera viviendo en esa situación de inmersión total, ideal, de vivir en un país donde se habla ese idioma.
También el jefe de marketing de Nintendo en España pues ha dado sus palabras, que son las siguientes.
Históricamente, los videojuegos han parecido una pérdida de tiempo a mucha gente. El objetivo de Nintendo es ofrecer productos realmente útiles para abrir el mercado, hacer que más gente pueda estar interesada en nuestros productos. El primer producto que lanzó Nintendo fue Brain Training, que permitía entrenar el cerebro. Ha cosechado muchos éxitos en España, más de 100.000 unidades vendidas en pocos meses. English Training es, de alguna forma, el segundo paso en esta dirección. Nintendo es una empresa japonesa, y en Japón la verdad es que mucha gente tiene problemas con ese idioma, y cada vez más es importante utilizarlo bien para viajar, para los negocios. La verdad es que en España nos pasa exactamente lo mismo, y por eso entendemos que es una elección acertada. Lo que además lo demuestra, creemos, es que Nintendo ha dado el paso en asociarse con una empresa que se llama ETS, responsable de exámenes como el TOEFL o el TOEIC, y esto ha permitido dar una credibilidad al producto, cosa que ha ayudado a que 1 millón de usuarios en Japón ya estén entrenando su inglés con English Training. Una de las características principales del juego es que te va a hacer mejorar tu inglés, de ahí la asociación con ETS, esa empresa responsable del TOEFL o el TOEIC, exámenes muy conocidos de inglés. ¿Cómo vas a jugar en English Training? Es a través de 2 funciones principales de la consola. La consola te va a dictar textos o palabras en inglés que vas a tener que escribir directamente en la pantalla táctil, por lo tanto es muy intuitivo y muy fácil de utilizar. Hay otros momentos cuando vas a tener que incluso hablar al micrófono de la consola para mejorar tu pronunciación. Todo se va a desarrollar alrededor de retos y desafíos que te van a permitir mejorar paso a paso tu nivel de inglés, sin casi darte cuenta. El ADN de Nintendo, digamos, el savoir-faire de los juegos, está dentro. O sea, que te lo vas a pasar realmente bien y además, por supuesto, a través de lo que son los ejercicios, vas a mejorar y aprender inglés.
Pues con estas palabras de Nicolás Wegner finalizamos esta edición de Enreando. Sí que saludamos a los nuevos usuarios que se han dado de alta en nuestro portal. Saludamos a El 10Go y a Chispa 128. A ver qué ha pasado esta semana, que nadie se ha dado de alta en el mapa de oyentes de Enreando. ¿Qué quieres apuntarte? ¡Ya mismo! Pues visita nuestra web www.enreando.net. A la izquierda tienes el menú principal. Busca la opción mapa de oyentes, que está en las primeritas, y simplemente puedes poner tu chinchetilla, puedes poner tu lugar en donde te ubiques y de esa forma enviarnos un saludo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y hasta dentro de 7 días. ¡Agur!